Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. No convenció a la oposición. En su comparecencia en pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes calificó de operación política de la oposición para desestabilizarla en lo personal y en lo político. Aseguró que el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos es perfectamente legal.
Es perfectamente real y perfectamente legal, además. Es un título oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, del que estoy en posesión. Y por tanto, señorías, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación.
Estas explicaciones no convencieron al Grupo Socialista, que tras el pleno decidió presentar una moción de censura contra la presidenta regional. Una moción que anoche mismo recibía el visto bueno de la ejecutiva regional y federal del partido y en la que ya se está trabajando. Así lo confirmaba el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.
Estamos ya empezando a trabajar con un programa que tenemos que presentar. Aparte de un candidato, tiene que ser constructiva con un programa electoral. El programa tiene que ser muy realista porque va a ser un programa no electoral, sino un programa casi de gestión, porque somos conscientes de que queda un año de legislatura y hay que hacer propuestas muy concretas, no prometer temas que no se puedan cumplir.
Para Ciudadanos, las explicaciones de Cifuentes sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster tampoco despejaron dudas y, para hacerlo, solicitará la creación de una comisión de investigación acotada en el tiempo y, a partir de ahí, decidirán en consecuencia. Ignacio Aguado.
Puedo entender que PSOE y Podemos estén más preocupados, más obsesionados con los sillones, pero creo que deberían primar la verdad, conocer la verdad, abrir esta comisión de investigación urgente en la Asamblea de Madrid y, a partir de ahí, nosotros no descartamos ninguna opción, ningún escenario.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, por su parte, Lorena Ruiz Huerta, insistió en la necesidad urgente de que la presidenta regional dimita. Aceptan secundar la moción de censura de los socialistas y con ello obligar a que Ciudadanos pase a la acción o se retrate después de insistir en que la presidenta no dice la verdad.
Yo ya le he dicho durante el pleno al señor Aguado que no hace falta mantener a la señora Cifuentes en la presidencia del Gobierno para que se constituya esa comisión. Puede perfectamente constituirse para investigar y contar a la ciudadanía lo que ha pasado, exigiendo la dimisión de la señora Cifuentes, y en este momento es responsabilidad del señor Aguado y del Partido Ciudadanos seguir sosteniendo en el Gobierno a una presidenta que está señalada por haber cometido un fraude mayúsculo y que en la tarde de hoy, por supuesto, no ha acreditado absolutamente nada que contradiga o que ponga en jaque los hechos de los que se la acusan.
Tras el pleno, la presidenta regional compareció ante la prensa para contar con más detalles las dudas sobre su máster, aunque no ha surtido mucho efecto porque, Begoña Tormo, hoy los medios insisten en las sombras del mismo.
Pues sí, y crean nuevas, porque fíjate lo que dice el diario.es en su edición, bueno, digital, porque es un diario digital, dice el titular: Cifuentes manipuló el nombre de su primer máster para añadirse méritos. La denominación oficial era curso superior en administración pública, pero la presidenta madrileña en su biografía oficial lo llama máster en administración pública y dirección de empresas. Luego ya en el cuerpo de la noticia aclara que no era un título oficial, porque en esa época no estaba todavía el plan Bolonia, pero bueno, es otra vuelta de tuerca del diario.es, y El Confidencial también sigue aumentando la lista de acusaciones contra Cifuentes, asegurando, por ejemplo, en su portada que nunca existió el tribunal que tendría que haber examinado el trabajo de la presidenta, el TFM, que no se reunió ese tribunal ni el 2 de julio ni ningún otro día y que, por tanto, no se produjo el principal trámite obligatorio para la obtención de ese máster. El diario digital asegura, además, que las firmas de al menos dos de las profesoras que rubricaron el acta del trabajo fin de máster están falsificadas. Y eso es nuevo, pero ya ayer la presidenta regional pues tuvo dificultades para dar explicaciones. No convenció a oposición ni con la documentación ni con las explicaciones. Por ejemplo, cuando los periodistas le preguntaron cómo había podido solventar el hecho de no asistir a las clases en un máster presencial. Esto es lo que contestaba Cifuentes.
Por otra presentación de trabajos, por otras tutorías y por otra serie de actividades que son complementarias, que siempre dependen de cada profesor y que, en todo caso, yo, como ya le digo, en su momento, cuando realicé el máster hace 6 años, lo acordé de esa manera con la dirección del máster y con el profesorado, y de esa forma se hizo.
Hubo más cuestiones en cuanto, por ejemplo, al pago de 6,11 euros, que según el diario.es demuestra que la presidenta pagó para poder volver a presentarse al curso siguiente, porque no lo había podido defender en el momento. Cifuentes alegó que no recordaba el concepto de un pago insignificante porque ocurrió hace 6 años. Aseguró, eso sí, que ella ha interpuesto una querella criminal no contra el diario.es, sino a título personal contra los 2 periodistas que sacaron la información.
Bueno, pues esto es sin duda uno de los asuntos que todavía va a formar parte de la actualidad en el día de hoy, donde además hay un pleno ordinario en la Asamblea de Madrid a partir de las 10 de la mañana. Y por tanto, pues va a estar de nuevo presente el asunto del máster de Cifuentes en ese pleno. Pero, como decimos, no es el único asunto que forma parte de la actualidad en nuestra comunidad. Hay otros temas que ya le vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titular. Ángeles Martín y Loli Jurado, muy buenos días.
Buenos días y muy atentos a quienes tengan que escolarizar a sus pequeños para el próximo año, porque hoy en Madrid se abre la solicitud de plazas escolares para el próximo curso.
Y viene con una novedad: por primera vez las familias van a poder solicitar esas plazas a través de Internet, desde hoy y hasta el día 19, en la página web de la Comunidad de Madrid. 140.000 plazas para los 2.000 centros de la región. Juan José Nieto es director general de Educación.
El curso pasado fue maravilloso porque más del 93% de los alumnos consiguieron plaza en la primera opción, y es lo que va a respetar el sistema de admisión este año. O sea que cuantos más alumnos puedan conseguir plazas en la primera opción, mejor.
Este jueves conoceremos con más detalle el plan para las cercanías de Madrid.
Contará con 72 millones de euros de inversión. El ministro de Fomento ya anunció la distribución de los casi 9.000 millones de inversión que se emplearán para todo el territorio nacional para este año, y en el que se incluye el Plan Regional de la Comunidad de Madrid.
Atocha, Chamartín, que aunque la obra ya ha finalizado y estamos en la fase de pruebas, estas actuaciones se refieren en parte a empezar las primeras fases del plan que presentamos recientemente sobre la nueva estación de Atocha, que comienzan precisamente con la modificación de lo que es la cabecera norte de Chamartín.
Paros tras la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Real
comienzan hoy, afectando el estreno mundial en la Zarzuela de la obra Policías y Ladrones. Paros selectivos de sus trabajadores para evitar, dicen, que la cultura se privatice, y piden que los precios de las entradas sean asequibles. Jesús Álvarez, él es portavoz de Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura.
Son paros selectivos, digamos, de 7 a 9 de la tarde. Implica, pues, como tenemos un seguimiento totalmente masivo, que se paren funciones.
Buena cuenta de resultados para los hoteles madrileños en esta Semana Santa.
Su ocupación superó el 80%, siendo el viernes y el sábado santo los 2 días de mayor lleno, a los que llegaron incluso a alcanzar el 85%. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid habla de una tendencia al alza del sector turístico, sobre todo, aseguran, por la buena relación calidad-precio que oferta.
La Audiencia Provincial confirma la prisión del ex profesor del Colegio Maravillas.
Prisión provisional para quien la Fiscalía ha pedido 155 años de cárcel por abusos sexuales a menores mayores y elaboración de pornografía infantil. La Audiencia de Madrid desestima así, por tercera vez, el recurso de apelación presentado por su defensa por entender que existe un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Investigan las causas del incendio en la protectora de animales Burrolandia.
Sus 49 burros y el resto de animales en Tres Cantos están a salvo. La Guardia Civil investiga ahora si el fuego pudo ser provocado o solo se debió a un cortocircuito. Dilfenio Romero, el expresidente de Burrolandia, y no descarta ninguna hipótesis.
No, yo no descarto absolutamente nada. Yo no puedo decir absolutamente nada porque, claro, yo sé que nos fuimos de aquí a las 10 de la noche y aquello, esto estaba perfecto. Y a las 11 y media de la noche esto estaba con unas llamas de 3 metros. Afortunadamente los burros están fuera. Aquí solamente teníamos lo que era la infraestructura nuestra, ¿no? Las cocinas, las neveras, toda la documentación que teníamos aquí, todas las fotos, que teníamos miles de fotos de tantos años, de tanta gente que ha pasado por aquí. Bueno, muchos recuerdos se han ido.
Detenido por cultivar 230 plantas de marihuana.
Es un vecino de 67 años del municipio de Torres de Alameda. La plantación la tenía en una antigua discoteca de esa localidad, que llevaba abandonada más de 20 años. Fue la policía local del municipio quien alertó del fuerte olor que había en las inmediaciones.
Hervé Falchiani pasa hoy a disposición de la Audiencia Nacional.
Suiza ordenó la extradición del exinformático del HSBC el pasado 19 de marzo. Sobre él, recordamos, recae una condena dictada por el Tribunal Penal Federal Suizo a 5 años de cárcel por las filtraciones sobre fraude fiscal y blanqueo de más de 100.000 clientes de esa entidad financiera.
Donald Trump ordena militarizar la frontera con México.
El presidente de Estados Unidos ha dado orden al Pentágono y a otras agencias del gobierno para que le presenten un plan en un máximo de 30 días para militarizar la zona con la Guardia Nacional y conseguir, asegura, detener el flujo de drogas.
Y en deportes, los jugadores del Atlético de Madrid están ya preparados para el encuentro de esta noche.
Un encuentro frente al Sporting de Lisboa en la ida de los cuartos de final de la Europa League con el alta médica de Juanfran Torres y los regresos de Griezmann y de Víctor Machín. Un encuentro que podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid desde las 9 de esta noche.
Cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana, vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación intensa en las entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a su paso por Santa Eugenia, la 4 en Pinto y en el cruce con la M30, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en el plantío y bajada Honda de M600, 7 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Retenciones en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Vallecas y Coslada, sentido A2, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, dirección A1, y en el barrio de La Fortuna hacia la A5. Densidad circulatoria, por último, en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte, sentido A6.
Y vamos a ver lo que pasa dentro de Madrid o también en la M30 Inmaculada Landeras, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la mañana amanecía bien, sin ninguna novedad. Así seguimos, pero sin embargo ha amanecido un día muy, muy soleado y ya en estas fechas hay que empezar a tenerlo en cuenta. Los conductores del oeste, los que hacen ese movimiento oeste-este, porque estamos viendo hasta ahora que en la Plaza de la República Dominicana hay retención en la calle de Costa Rica en el movimiento inverso al habitual, de la Plaza de la República Dominicana hacia la M30. También esta circunstancia del sol la notan los conductores de la Avenida de América, de la carretera de Colmenar, que acceden al Nudo Norte en sentido Nudo de Manoteras, y aquellos que recorren los bulevares. No vamos a dejar atrás la Cuesta de San Vicente, pero en este caso es la alta densidad de tráfico. Tenemos que decirles que hoy va a haber entrega de cartas credenciales y hay preparativos en esa parte alta de la cuesta, en los jardines de Sabatini, y hay momentos que se han producido cortes, de manera que van a encontrar hasta ahora una circulación más lenta en ese acceso desde la Avenida de Portugal. Pero normalmente, y en estos últimos días, estamos viendo que toman como alternativa a los conductores de la 5 el Paseo de la Virgen del Puerto y el Paseo de la Florida. Y sin duda, para llegar al Puente de los Franceses, les va a resultar mucho mejor hacerlo por el oeste de la M30. Allí, a esta hora, hay un tráfico lento, pero sin retenciones añadidas. En el este, la circulación es la más condicionada, sobre todo a la altura de O'Donnell, Ventas y ya arriba en la calzada lateral a partir de Costa Rica, sentido norte.
Un vistazo también al transporte público. Primero los trenes. Cercanías de Renfe, Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúa la hora punta en todas nuestras redes cercanías y continúa esa situación de total normalidad. No tenemos ninguna incidencia a esas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios previstos.
Y de los trenes de cercanías nos vamos a preguntar, vamos a consultar desde el Gabinete de Información de Metro de Madrid qué tal van circulando hoy todos los convoyes a través de, bueno, pues de los raíles de Metro de Madrid. Allí tenemos a Marta Saiz, nos vas a dar puntual información. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, desde primera hora hay normalidad y ahora en hora punta pues continúa porque no hay ninguna incidencia, no hay ninguna avería, así que podemos decir que todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red de Metro.
Y nos vamos al tiempo. Hoy ya os avanzó que un día de primavera, pero muy fugaz, así que vamos a aprovecharlo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves podemos dejar guardado el paraguas porque no esperamos precipitaciones. Lo que vamos a tener simplemente son intervalos de nubes altas, de esas que velan el sol, por momentos a lo mejor más compactas, pero ya decimos que no nos van a dejar lluvia. Y eso sí, ahora en el arranque de la jornada, pues algunas nieblas, algunas brumas, pero puntuales. Después, lo que decimos, vamos a tener una jornada muy tranquila, muy estable, en la que además van a subir las temperaturas. Hoy esperamos máximas que por fin nos vuelvan a dejar valores de 19, 20 grados, en bastantes puntos de la comunidad, a pesar de que hemos tenido una madrugada un poco más fría que las anteriores. Pero bueno, esa recuperación de las máximas continúa mañana. Mañana veremos cómo superamos los 20 grados en bastantes puntos también de la comunidad. Y en cuanto al ambiente, seguirá estable hasta la tarde. Ya empezarán a entrar nubes en ese momento, incluso al final del día alguna precipitación, que será la antesala a un fin de semana en el que esperamos de nuevo ambiente inestable, con visita de frente y también con descenso de temperaturas.
Y ahora, cuando son las 8:15 de la mañana, vamos a ver qué recogen en sus portadas los diarios digitales. Ya hoy te hemos hecho parte del trabajo, Fátima Sotorrío, porque sí. Bueno, pues hoy tanto el diario.es como el Confidencial dan titulares muy jugosos. Todos hablan de Cifuentes, pero habrá algo más.
Sí, hemos buscado otras noticias, que las hay muchas. Por ejemplo, está la del País: Carmena elimina el nombre del rey del segundo mayor parque de Madrid. Se trata del parque de Valdebebas, que rebautizó Ana Botella como Felipe VI, y ahora Carmena lo ha vuelto a renombrar, volviéndola a llamar Forestal, Parque Forestal de Valdebebas. La portavoz municipal Rita Maestre dijo ayer que la Casa del Rey ya mostró su comprensión hace un año tras la consulta vecinal que decidió el cambio, en la que votaron 2.500 vecinos. Y además el País recuerda que el Retiro reabre sus puertas el próximo sábado. La Razón: Madrid, la moraleja, gana la batalla a los adosados, una polémica por el nuevo desarrollo urbanístico. La justicia ha dado la razón a los vecinos y ha anulado las licencias de obra de dos de las tres promociones que iban a levantar 110 chalets unifamiliares. La tercera ya está recurrida, y es que estos vecinos, los de la moraleja, no quieren ni más inquilinos, ni más coches, ni más ruidos en su tranquila, dicen, y exclusiva urbanización. Alcobendas pretende levantar allí en los próximos años 1.025 nuevos chalets adosados, y ellos lo han recurrido por vía judicial. El Mundo: Madrid, 53 operaciones suspendidas en Madrid cada día. Hablamos de Sanidad. Torrejón encabeza el ranking. Sanidad dice que la cifra, el 4% del total, está dentro de los parámetros esperables, pero este periódico El Mundo da una cifra: 19.640 intervenciones canceladas en el año 2007. ABC Madrid: alarma en Leganés por la presencia de amianto en una veintena de colegios. El caso que más preocupa a los vecinos es el de una escuela infantil con el techo de uralita desgastado. Se llama Escuela Jeromín. El centro ya ha clausurado esta parte donde se ha percatado de que el techo está desgastado y ha cerrado la escuela por precaución. Si nos fijamos en los 20 minutos, en los diarios digitales, bueno, también mucho del Máster, mucho de Cifuente, pero otras noticias. Por ejemplo, 20 minutos, las obras de peatonalización de la Gran Vía son positivas para los peatones, pero un caos para ir a trabajar. La Guardia Civil que ha descartado uno de los supuestos secuestros de niños ocurrido en Madrid, en concreto el de Las Rozas, que la ciudad ya tiene en Chueca su plaza de la memoria trans, o que los médicos madrileños, atención a esto, están llamados a una huelga de 24 horas este viernes mañana, por lo que dicen desprecios y maltrato de la Consejería de Sanidad. Madrid Diario también habla de esa primera noche de trabajos en la Gran Vía y las alternativas para poder esquivar esa vía de la ciudad. Que arde Burrolandia, que los animales se salvaron de las llamas, pero que las instalaciones quedaron prácticamente destrozadas. Más visibles, menos libres, casi 6.000 incidentes homófobos en Madrid en el año 2007. Y estos otros dos titulares, detenido en Madrid, Hervé Falciani, para extraditarlo a Suiza, o que las plazas escolares pueden solicitarse desde hoy por internet, desde casa.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pasan 21 minutos de las 8 de la mañana y bueno, pues les adelantamos algunos de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos como siempre en directo de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En esta edición de este jueves, pues hoy vamos a tener en nuestro desayuno con diamantes un análisis con todo detalle de lo ocurrido ayer en la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid y también las diferentes posturas de los grupos de la oposición. Estaremos, por supuesto, en la Cámara Regional para recoger los testimonios de los protagonistas de primera mano.
Esa actualidad va a salpicar todo el programa, pero tenemos un tiempo que diariamente dedicamos a la salud. Hoy vamos a hablarles de una nueva técnica quirúrgica mínimamente invasiva para la implantación de prótesis de cadera. Tiene muchísimas ventajas, como que minimiza el dolor y también el tiempo de estancia hospitalaria. Nos va a contar los detalles el doctor Juan Ramón Prieto, de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.
También les vamos a contar los estrenos que llegarán mañana a los cines madrileños. Juan Luis Álvarez nos hace la selección de los títulos más destacados y nos da detalles de cada una de esas películas.
Y los jueves son también los días del emprendimiento aquí en Buenos Días Madrid. Chema Nieto nos va a acercar un modelo de éxito como cada jueves, creado por un emprendedor o varios madrileños. Hoy vendrá acompañado de Luis Méndez, fundador de Unono, una startup creada para facilitar la incorporación de los millennials al mercado laboral.
Y un poco después, a eso de las 11:35, Álvaro Martín llega a este estudio con sus ecos de lo remoto. Hoy nos va a hablar de realidad virtual y de cómo experimentarla, por supuesto, sin salir de Madrid.
Y la guinda del programa la va a poner, como casi siempre, la música. Hoy va a ser la música de los chicos de Hey Bastian, que vienen aquí a presentarnos su último trabajo, un disco con sonido muy ochentero, lleno de energía y de temas pegadizos.
ya congelados, sentimientos bloqueados sin pensar.
Pues eso será luego, a partir de las 12:30 más o menos, la entrevista con los chicos de Hey Bastian, pero antes tenemos que analizar la actualidad y también preguntarles sobre ella. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, llegó y pasó uno de los días más difíciles a los que tuvo que enfrentar la presidenta de la comunidad. A partir de ahora creemos que la van a quedar muchos días difíciles también. Ayer tuvo lugar esa comparecencia ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, ya el más famoso de los másters. La presidenta insistió en que el máster es auténtico, no convenció a la oposición y lo que hoy queremos saber es si convenció a nuestros oyentes. Queremos que nuestros oyentes nos digan qué piensan de todo esto después de las explicaciones que dio ayer la presidenta, después de ese pleno extraordinario de ayer. ¿A ustedes les convenció la presidenta? ¿Qué les parece? Tenemos ese WhatsApp que ya se lo deberían saber, pero lo voy a repetir, 628-091-117, 628-091-117, o teléfono gratis, 900-1030-63, 900-1030-63. Cuéntenos sus opiniones sobre lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid.
Sparks and shining dragon's eye too. Now there's poetry in an empty coke can. I love you through sparks and shining dragon's eye too. Now there's majesty in a burnout can. Sprang out of the air. The best things come from nowhere. I love you, I don't think you care. I love you through sparks and shining dragons. I do.
A viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues 8:30 de la mañana y como no podía ser de otra manera, hoy toca hablar de todo lo que ocurrió ayer y de lo que está pasando ya hoy en nuestro desayuno con diamantes. Primer diamante, Ferran Boiza, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Te vimos ayer, el jefe de la sección de Madrid del diario El Mundo, te vimos ayer aquí en ese especial que hubo en Telemadrid y contaste muchas cosas. Hoy te toca repetir y añadir porque hay nuevos datos. Te ha dado tiempo, me imagino, a mirar lo que cuentan hoy en sus portadas El Confidencial, El Diario.es.
Sí, el Confidencial incide sobre todo en la información que ellos dieron ayer de la presunta falsedad del acta
de las firmas
del acta de la presentación del TFM por parte de la presidenta Cristina Cifuentes. Lo que dicen es que el tribunal en el que ella de la presidenta en teoría defendió su TFM no llegó a reunirse nunca. Pero esta información es un poco como la de ayer, es un acto de fe, porque ellos no demuestran que realmente no se celebró esta reunión. No hay ningún documento que avale esta información, simplemente hablan de fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos. Por tanto, tenemos que creer que esa información de que no se llegó a reunir el tribunal es cierta, igual que tenemos que creer que se falsificaron las firmas, porque no hay ningún documento que avale ni la información de ayer ni la información de hoy. Ese es el problema, que cuando tú haces una acusación tienes que presentar documentos que lo avalen, y hasta ahora esas dos informaciones del Confidencial no están avaladas documentalmente. Por tanto, es un acto de fe creerlas o no.
Y de todas maneras, una cosa importante, si se habla de esa, a mí lo que me llama la atención, dicen estas dos firmas de Alicia López de los Mozos y de Clara Souto son falsas. Es que están estas señoras vivas, es que no están hablando de,
claro,
de unos documentos fechados en 1700 que no se puede probar la autoría.
Tú lo que tienes que hacer es conseguir que esas señoras te digan que efectivamente su firma es falsa.
Porque no, pero es que aunque fuera falsa, imagínate, es que si estas señoras llegan ahora y dicen que es la firma suya, ya pueden venir 14, o sea, todos los peritos grafológicos del
pero
mundo.
Es que hoy
a
lo vamos
no
a saber, porque ellas hoy declaran.
Hoy tienen que declarar,
hoy
sí.
Declaran en la universidad. Por tanto, hoy sabremos si ellas realmente dicen me han falsificado mi firma, o si alguna de las tres dicen yo no participé nunca en un tribunal en el que Cifuentes defendiera su TFM. Por tanto, se manipuló todo y se falsificó todo. A mí se me hace difícil aceptar que la Universidad de Juan Carlos haya manipulado 7 u 8 documentos oficiales, porque es un delito muy grave. Y ahora, además, el caso está judicializado por las dos querellas que ha presentado Cristina Cifuentes. Está pendiente la denuncia de los alumnos ante la Fiscalía, que todavía no se ha pronunciado, pero el caso va a acabar judicializado. Por tanto, a mí se me hace difícil comprender que la universidad haya falsificado 7 u 8 documentos oficiales, porque es un delito penado hasta con 6 años de cárcel, creo. O sea, que
ya, lo que pasa es que ayer
complicado.
Ayer no se convenció ni a la oposición ni a los periodistas. ¿A ti te convenció lo que dijo ayer Cristina Cifuentes? Cristina Gil, buenos días.
Buenos días, perdona que te pilla un poquillo de atasco. Ya estoy aquí retomando el aire. A ver, yo todavía sigo en una nube después de todo lo que vimos ayer, porque por un lado veíamos a todo el equipo de Cifuentes, a los alcaldes que acudieron allí para arropar a los diputados con una sonrisa, que no sé si es una media sonrisa, si realmente se lo creían, pero que salieron bastante convincentes. Eso es de decían que las explicaciones habían sido contundentes y que Cifuentes había estado muy bien. La presidenta también ayer daba una imagen diferente a la que habíamos visto dos semanas anteriores, que en las que había yo misma os comenté que estaba como cansada, luego nos enteramos que tenía gripe, pero ayer se la veía firme, se la veía como que se creía realmente lo que estaba contando, ¿no? Entonces, sales de ahí, oyes a la oposición diciendo que las explicaciones no han sido suficientes, presentan su propuesta de moción de censura, pero es que nos levantamos esta mañana con una nueva información que vuelve otra vez a tocar todo lo que ella decía ayer, porque una de las cosas precisamente que confirmaba es que ya había leído su trabajo de fin de máster en el campus de Vicálvaro. Entonces, lo que está claro es que un TFM no se puede presentar si no hay un tribunal delante. Entonces, ¿quién está mintiendo, no? Al final hay tantas dudas que siguen en el aire que alguien deberá de explicarlo. Y luego otra cosita que decía Ferran, dice, hoy sabremos lo que digan las profesoras. Yo lo dudo, porque por parte de la Universidad Rey Juan Carlos hay un silencio absoluto que debería de salir, por mucho que se remitan a que hay una investigación abierta o un expediente informativo abierto y que cuando se cierre es cuando informarán. Yo creo que en este caso deberían ir saliendo al paso de todas las informaciones que están surgiendo, porque está la universidad en entredicho con muchos profesores que además están preocupados.
Y si no a todas, a las más importantes. De todas maneras, vamos a ver si la gente, si la oposición, pues si se convencieron o no les convenció, qué es lo que más les cogía y sobre todo qué van a hacer, Felipio.
Claro, porque al hilo de lo que comentan tanto Cristina como Ferran Boiza en relación a esas nuevas informaciones que en este caso publica especialmente el Confidencial, diciendo que las profesoras nunca se reunieron para evaluar el trabajo fin de máster de Cifuentes, ni el 2 de julio ni ningún otro día, pues obviamente eso se supone que se dilucidará, se sabrá con certeza en ese investigación interna que se está llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero más allá de eso, este tipo de situaciones justificaría de alguna manera la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión urgente para que comparezcan en la Asamblea de Madrid aquellos que ahora mismo forman parte de toda esta sombra de duda que está rodeando el máster de Cifuentes. Tenemos al otro lado del teléfono a la diputada del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Esther Ruiz, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Estamos deseando saber un poco qué va a ocurrir a partir de ahora, lo que comentamos. Todas las dudas que ahora mismo siguen existiendo en relación a ese máster de Cifuentes en la Rey Juan Carlos se solventarían con lo que ustedes plantean en la Asamblea en el menor tiempo posible, ¿no?
Claro, nosotros lo que pedimos ayer después de la comparecencia de Cifuentes en el Pleno Extraordinario es que queremos saber la verdad y lo queremos saber a través de una comisión de investigación para poder traer a todas las personas que están involucradas en este caso máster, podríamos llamar ya, porque es importantísimo que sepamos la verdad. Yo creo que después de la comparecencia de ayer no conseguimos ningún dato nuevo, volvió a repetir exactamente lo mismo y como decíais hace nada, en cuanto nos levantamos por la mañana nos volvemos a encontrar con una duda más, con algo que huele muy mal y creemos que es la mejor solución, es traer a todas las personas que estén involucradas en este caso máster y que nos cuenten qué saben y poder llegar a algún tipo de conclusión, porque desde luego con la propuesta del Partido Socialista de hacer una moción de censura, la verdad no la vamos a saber.
Esther, lo que pasa es que ayer, por ejemplo, llama la atención pues la cautela, ¿no?, con la que se actuó desde el Grupo Ciudadanos. Aguado lo que anunció fue la petición de la creación de una comisión de investigación, lógicamente para aclarar, pero ya el Partido Socialista fue más allá, dio el paso al frente y anunció una moción de censura contra Cifuentes. Depende de vosotros, porque Podemos, evidentemente, va a apoyar al Partido Socialista en esa moción de censura y la continuidad, o no, vuelve a estar otra vez en manos de Ciudadanos, la continuidad de Cifuentes.
Bueno, yo creo que tenemos los dos escenarios, ¿no? Eso nos preguntaban muchos periodistas ayer, ¿qué vais a hacer, no? Pues después de la comparecencia nos hemos encontrado con dos escenarios. Por una parte, nuestra comisión de investigación y, por otra parte, la moción de censura del Partido Socialista. Ayer lo dijimos muchas veces, nosotros pensamos que el Partido Socialista y Podemos tienen siempre mucha prisa, ¿no?, por ocupar los sillones. Pero nosotros hemos demostrado siempre que somos un partido responsable, pero a la vez contundente. Hay que actuar siempre con prudencia. Hemos sido muy responsables y muy contundentes en Andalucía, lo hemos demostrado también en Murcia y ahora ahora lo volveremos a demostrar en Madrid. Sabemos que en una comisión de investigación sí vamos a obtener respuestas, pero en una moción de censura no. Por eso queremos demostrar también que es la única manera de actuar con responsabilidad. Sí que nos levantamos esta mañana, todos leímos las redes sociales, todos leímos los periódicos y lo veíamos, ¿no? Es que Ciudadanos la va a sostener ahí. No, al contrario. Nosotros lo que queremos es que se sepa toda la verdad y una vez que tengamos unas conclusiones poder tomar una decisión. Pero directamente apoyar una moción de censura, lo que demuestran con este gesto es que lo único que les interesa es el sillón.
Buenos días, Esther. Comentaba que en una comisión de investigación sí que van a obtener respuestas, pero otra de las cosas que se estaban debatiendo es que precisamente las últimas comisiones de investigación que se están celebrando, al estar muchas de ellas los temas judicializados, los comparecientes que acuden a la misma apenas dan explicaciones por no interferir después en su proceso judicial. Y en este caso pasaría al final lo mismo, ¿no? Una vez que hay presentada una querella, que si, en el caso de que se admita, también los estudiantes han pedido a la Fiscalía que investigue. Nos volveríamos a encontrar con que los comparecientes estarían implicados en un proceso judicial y que apenas a lo mejor podrían dar explicaciones. ¿Esto lo han valorado?
Sí, por supuesto. Nosotros, en todos estos años que llevamos con la comisión de investigación, nos hemos encontrado con muchos casos, con aquellos que no quieren comparecer, directamente dicen que al estar el tema judicializado prefieren no hablar, y otros que sí que han hablado. Por lo tanto, esperamos que en esa comisión de investigación nos encontremos con esa gente que tiene muchas ganas de devolver el prestigio a la universidad, que es lo que más se ha visto afectado aquí. Además, como bien decías, ahora mismo están interpuestas las querellas, pero todavía no hay nada aceptado. Por lo tanto, tenemos un tiempo. Nosotros no queremos que sea una comisión de investigación que se alargue de aquí a un año. Queremos que sea una comisión lo suficientemente corta, justa y acotada a la Universidad Rey Juan Carlos para que tengamos el tiempo suficiente, pero el tiempo muy justo para poder tener respuestas. Y esperamos que sí. Normalmente en las comisiones de investigación sí nos hemos encontrado con personas que no querían hablar, pero en la mayoría de los casos muchos han querido hablar.
Sí, señora Ruiz. La moción de censura que anuncia el PSOE, que presumiblemente se presentará esta misma mañana, ¿es contra Cifuentes o es más contra Ciudadanos?
Bueno, yo creo que habría que preguntárselo en cualquier caso al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que cualquier parón ahora mismo en un gobierno a quien afecta es a los Ciudadanos de Madrid. Por lo tanto, eso es una pregunta que, con todos mis respetos, quizá deberíamos hacerle al Partido Socialista. No sabemos la intención real cuál será, pero sí que en muchas otras comunidades lo hemos visto, o incluso en el Congreso de los Diputados, que cuando se pide una moción de censura, y tienen bastante tendencia a hacerlo además cada 6 meses, es por obtener el sillón, pero realmente parece que con este movimiento las respuestas que necesita la gente no las van a tener.
Sí, lo digo porque parece más un brindis, la moción parece más un brindis al sol que otra cosa, uh-huh. que el objetivo es, de alguna manera, poner en evidencia a Ciudadanos, que Ciudadanos tenga que mantener a Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol.
Sí, bueno, como os decía antes, ponernos en evidencia va a ser muy complicado teniendo los casos de Murcia y Andalucía. Os he dicho antes que tenemos muy claro que somos un partido muy contundente, pero muy responsable. Por lo tanto, haciendo una moción de censura no estaríamos teniendo responsabilidad con los Ciudadanos de Madrid, pero sí en una comisión de investigación, obteniendo las respuestas necesarias, volveríamos a demostrar que somos un partido responsable, que lo que necesita es saber la verdad.
Porque señora Ruiz, ustedes no se han planteado la posibilidad de abstenerse en esa sesión de moción de censura.
Bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, como ha dicho Ignacio Aguado, durante todos estos días, ¿no? El escenario que ahora mismo nos planteamos es único para nosotros, es la comisión de investigación, y ahora lo que necesitamos es que el Partido Socialista y Podemos demuestren la responsabilidad con los ciudadanos madrileños y que realmente nos digan a todos que quieren saber la verdad. Ahora mismo la pelota está en su tejado.
Lo que pasa que es que la moción de censura es mucho antes que la comisión de investigación. La decisión no puede ser a posteriori, tiene que haber una actitud.
Según el Estatuto de la Comunidad de Madrid, creo que son 5 días a partir del momento en que se interpone la petición, son 5 días según el Estatuto, o sea, sería la semana que viene o la otra, como mucho.
Uh-huh. Sí, de momento los tiempos los tenemos un poquito en el aire, más que nada porque ayer el portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, dijo que llevaría esta propuesta de moción de censura a su Comité Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, sí que tenemos un tiempo para poder hablar si comisión de investigación o si moción de censura. Así que cuando lleguemos a ese escenario, veremos qué hacemos.
Sí, señora Ruiz, ayer la presidenta presentó 7-8 documentos compulsados oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos para avalar su versión. por parte de la oposición, de lo que ella denomina el tripartito de la oposición, que Ciudadanos de alguna manera rompió ayer con la, el anuncio o con la propuesta de moción de comisión de investigación, básicamente se basó sus intervenciones en las informaciones de prensa que han salido en los últimos días, que son informaciones en algún caso especulativas. La oposición estuvo ayer a la altura del pleno en el que se tenía que debatir sobre el máster de Cifuentes?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que nosotros lo que hicimos fue lo que teníamos pensado desde el principio, y es poner en evidencia toda la documentación que había traído hasta ahora. Creo que durante todos estos 14 días que ha estado encerrada en la cueva no teníamos esa información confirmada. Desde luego, lo que vimos ayer no fue absolutamente nada nuevo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, si nos vuelve a traer más información, la volveremos a escuchar. Seguiremos pensando que tanto la información de los diarios como la información que ella nos pueda dar, de momento no tenemos nada confirmado, no somos jueces. Tendremos que ver a qué llegan esas querellas que se han interpuesto, y al final es la justicia es la que tiene que decidir. Nosotros, por nuestra parte, por la parte de la responsabilidad política, querremos ver todos esos papeles, por supuesto, si tienen a bien facilitárnoslo, y lo valoraremos en el momento adecuado.
Señora Ruiz, ayer Ángel Gabilondo pedía explícitamente a Ciudadanos que en el caso de que sea un no ese apoyo a su moción de censura, que lo diga claramente ya para no perder el tiempo, para no perder los tiempos y eso, que no sea un brindis al sol. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar para que Ciudadanos ahora, qué es lo que tendría que cambiar para que Ciudadanos optara por abstenerse o por apoyar esta moción de censura?
O sea, como os he dicho, como ese escenario todavía no lo tenemos delante, todavía no podría daros una respuesta. Para nosotros es que el único escenario que se plantea ahora mismo es la comisión de investigación. No nos estamos planteando en absoluto la moción de censura, por lo que os he explicado antes, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna prisa por coger sillón, nosotros tenemos responsabilidad y contundencia, y lo que queremos es que ahora ellos nos respondan a nosotros sobre la comisión de investigación. Nosotros no creemos que ni los votantes del Partido Socialista ni los votantes de Podemos no quieran saber la verdad. Estamos convencidos de que son los primeros, igual que nosotros, en querer conocer el caso Máster desde el primer día hasta el último. Por lo tanto, la pelota ahora mismo está en su tejado, veremos qué nos responden ellos a esa comisión de investigación. Todavía no nos hemos sentado a hablar con ellos, como dijo ayer el señor Aguado, las llamadas tienen que estar ya al caer entre todas las partes, y cuando nos hayamos sentado a debatir sobre cuál será el mejor escenario, lo veremos, pero por lo menos nosotros lo único que nos planteamos es desde la comisión de investigación.
Pero señor Ruiz, ya les han respondido, el PSOE anunció ayer que hoy va a presentar la moción de censura, por tanto ya les han respondido. ¿Qué actitud van a tomar ustedes?
Pues esperar a que nos respondan ellos a nuestra comisión de investigación.
Pero es que la respuesta ya se ha producido. Además, el anuncio de la moción.
Y aceptan la comisión.
Una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que nosotros tengamos que hablar en las próximas reuniones que tendremos, por supuesto, muy pronto.
Entre 5 y 20 días, decía Gabilondo ayer, ¿eh? Para esa moción de censura.
Sí, más o menos.
Bueno, en cualquier caso, una cosa no quita la otra. Es decir, el PSOE, de hecho, puede apoyar la solicitud de esa creación comisión. De comisión para investigar lo ocurrido en relación al máster, pero no el que se haga eso no quiere decir que se tenga que decir sí o no, o sea, que se tenga que rechazar la moción de censura, ¿no? ¿O sí?
No se ha oído bien ahora, perdón.
Sí, no, le comentaba que una cosa no quita la otra, es decir, que se puede mantener la realización o la convocatoria, la creación de esa comisión, y en paralelo se puede proceder a una moción de censura en la que se pueda tomar una decisión respecto al futuro del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por supuesto, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nuestra prioridad va a seguir siendo conocer todas las versiones de todas las partes, tanto de las personas que firmaron el acta como las personas que salieron en rueda de prensa el mismo día que estalló el caso Máster, y veremos que todas las respuestas que nos tienen que dar seguro que nos llevan a una solución que será la mejor para el prestigio de la universidad.
Muy bien, pues señora diputada, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la mañana. Sabemos que su agenda es muy comprometida y que tiene que marcharse corriendo a hacer algo que no puede dejar de hacer, así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen día.
Igualmente, buen día. Hasta luego. Bueno, pues en fin, ya hemos, esa es la opinión de Ciudadanos.
Yo creo que parece? ha quedado muy claro ayer en la tercera rueda de prensa que hubo por la tarde, porque hubo hasta tres momentos en los que tuvimos oportunidad de preguntar a la oposición. El señor Aguado no evitó pronunciarse directamente sobre si apoyaban o no la moción de censura. Él se enrocó en su comisión de investigación, pero no dijo tan claramente que su apoyo no iba a estar ahí. Pero yo creo que ahora escuchar a la diputada Ruiz ha quedado claro que no se lo plantean en absoluto, ha dicho. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una respuesta. Ya es verdad que ayer algunos miembros a nivel nacional ya venían diciendo que no lo contemplaban, pero faltaba escuchar también directamente ya al grupo, que es el que está allí diariamente y es el que, bueno, va a tener que asumir ese papelón de que es en el momento de que haya una moción de censura, la segunda en esta legislatura, que no es poco, Ciudadanos vote en contra. Eso tendrán que explicarlo.
Claro, es que dice Ruiz que no han, que ellos se molestan de alguna manera con los titulares de los periódicos de hoy que titulamos en algún caso que salva a Ciudadanos, que salva a Cifuentes, pero es que la salva, porque además podría apoyar la moción de censura o no apoyar la moción de censura, pero hacer una salida opción Murcia, que es pedirle al PP que cambie a Cristina Cifuentes si considera que Cristina Cifuentes tiene que dimitir, que esto es lo más importante. Si Ciudadanos considera que Cristina Cifuentes tiene que dimitir, no hace falta que apoye una moción de censura del PSOE y de Podemos. Puede, como ya hizo en Murcia, solicitar al PP, que como es su socio prioritario y sin Ciudadanos no puede gobernar en principio, pues que sustituya a Cristina Cifuentes por cualquier otra persona, por el Garrido, por ejemplo, que es el portavoz del PP en la Asamblea. Por tanto, otras opciones tiene Ciudadanos perfectamente si no quiere sostener a Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol. Por tanto, el problema es que a Ciudadanos le llega este conflicto, esta polémica, en un momento muy malo, con unas encuestas que le funcionan, le van muy bien, muy bien, muy bien, a nivel español y a nivel madrileño. Y claro, plantearse ahora cualquier opción de romper el gobierno en la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones, yo creo que sus electores tendrían difícil entenderlo. Entonces, realmente a Ciudadanos, después de a Cristina Cifuentes y al PP, a Ciudadanos esta polémica le va muy mal en este momento, ¿no?
Le va fatal. Ahora, que yo si fuera Ciudadanos sí me molestaría por eso de que está diciendo lo que decía ayer Osorio, ¿no? Todo el rato hablando del tripartito, el tripartito, el tripartito, hombre.
Pero es que el tripartito de Ciudadanos la oposición, es... que es el
ya,
le,
ya,
el
ya,
lema
porque
del...
dice que siempre votan en contra y tal, pero es que no se puede decir eso cuando Ciudadanos, primero, les ha dado el apoyo para gobernar, hombre, y segundo, les está manteniendo.
Es que ayer, en el pleno de ayer, en el minuto uno de la intervención de Aguado, dinamitó el tripartito de la oposición. Claro, en cuanto dijo que proponía una comisión de investigación, cualquier opción de moción de censura quedaba absolutamente en agua de borrajas, porque se podrá hacer y iremos allí todos y retransmitiremos.
O sea, que es que las comisiones
la moción,
de
no
investigación,
de nada.
Cuando esa comisión no de investigación,
nada,
no efectivamente, quiera tener una conclusión, ya no te digo arrancar, quiera
estamos
tener una conclusión,
las...
ya estamos en otra cosa. Nada.
Pero es que además las conclusiones la pactarán entre los partidos mayoritarios, con lo cual, al
que
final...
Esperan que den declaraciones, es que no las van a dar, los que estén... Vamos, los comparecientes van a acudir allí porque están obligados a ir y se van a ir como han vuelto. O sea, no se
pero
puede
es normal,
esperar la buena fe.
Si,
claro,
si a ti te está investigando la justicia, pues tú no dirás nada que tu abogado te diga que puede ser luego utilizado contra ti.
Acordaos la del claro. Tamayazo, con Granados, por cierto, presidiendo la mesa. O sea, es que decidme a alguien ahora en qué quedó aquello. O sea, si es que al final
a mí ayer
poco valen esas comisiones, por desgracia, ¿eh?
A mí ayer me hacía mucha gracia cuando le preguntaban al señor Gabilondo que si era un momento para que Ciudadanos se retratase, que de Gabilondo decía que ya llevaban muchos meses retratándose y que ya había fotografías en la galería. Y es que es verdad, o sea, Ciudadanos puede lanzar un tuit criticando a Cifuentes, una cosa más tal, pero a la hora de la verdad hay un gobierno porque hay un pacto de investidura con Ciudadanos. Están saliendo leyes importantes porque está apoyando a los Ciudadanos. Al final, ahora hay una posibilidad de moción de censura y seguramente no salga porque está Ciudadanos ahí y va a votar en contra. O sea, que es que realmente retratados están...
Hace un mes votó los presupuestos del PP y de Cristina Cifuentes, que es la ley más más importante de cualquier gobierno. Sí. Y ahora no recuerdo de memoria el porcentaje de las partidas del presupuesto que se habían incluido a petición de Ciudadanos, pero creo que eran
bastante.
Es que no recuerdo el porcentaje, no quiero equivocarme, pero vaya.
Blanco y en botella, si quieres el apoyo, pues te cuesta esto.
No, quiero decir que el porcentaje era muy bajo. El porcentaje de partidas presupuestarias del presupuesto de la Comunidad de Madrid a petición de Ciudadanos era bajísima. Bajísima. Es que no recuerdo la cifra ahora y me sabe mal, pero era muy, muy baja.
Uh-huh. Yo creo que Ciudadanos está esperando un poco a que el PP se vaya cociendo ahí en toda esta en todo lo último que está apareciendo y que queda por aparecer para luego pues poder sacar un rédito electoral cerca de las elecciones. Sí.
Lo que pasa es que más allá de en fin de lo que pueda ocurrir digamos en el corto plazo hablemos un poco de la estrategia política cuando estamos en fin a apenas un año, poco más de un año para las elecciones autonómicas y municipales aquí en Madrid. El hecho de que el Partido Socialista ahora proponga una moción de censura, hombre, evidentemente lo que hace es ratificar a su candidato a gobierno de la Comunidad de Madrid, que es Ángel Gabilondo, para que se dé un baño de multitudes, digamos, en ese debate esencial, que él tiene que proponer un programa de gobierno, aunque sea para un año apenas de gobierno, pero obviamente como campaña de imagen, en fin, ya estamos en campaña electoral. Y para el PSOE es un pistoletazo de salida, más allá del resultado de la moción de censura. Aunque no salga, que cuentan con ello, obviamente, salvo que fuera sorpresa y tirase eso para adelante, pero si no, ya ellos tienen el primer escenario, el primer gran evento público en el que presentar a su más firme candidato y que, en fin, que vean, digamos, los valores que propone para las elecciones autonómicas, ¿no?
Sí, yo creo que el objetivo es doble. Por un lado, el de presentar de alguna manera la candidatura de Gabilondo, que no hay ninguna duda de que va a repetir como candidato, porque él quiere y el partido también, por tanto no va a haber ningún problema. Esa es una parte, pero también hay otra. Yo creo que lo importante no es tanto desgastar a Cifuentes como desgastar a Ciudadanos, porque uh-huh. el PSOE tiene un problema muy importante, y es que se le está yendo una parte de ese voto más moderado, más centrista que siempre ha tenido el PSOE, se le está yendo a Ciudadanos, y de alguna manera lo que intenta también con esta moción de censura es taponar esa vía de agua que se ha producido en sus electores, ¿no? Yo creo que es doble la estrategia del Partido Socialista. Lo que pasa es que Ciudadanos, evidentemente, pues ha visto la jugada y evidentemente no lo va a apoyar, ¿no? Ellos, Ciudadanos está más por balonazo hacia adelante, la moción de censura, la comisión de investigación, entre que se crea, se constituye, se pone a andar, los comparecientes, nos vamos prácticamente al otoño, con lo cual...
Nada, nos vamos. Una cosa que decía también Cristina esta mañana, que es así aparte, ¿no? Un poco la pregunta que también la pregunta que les planteábamos a nuestros oyentes hoy es, ¿le convenció Cristina Cifuentes? Una cosa es lo que dijo y otra cosa es cómo lo dijo. Porque lo que sí creo que todo el mundo ha comentado, o por lo menos la gente con la que yo he tenido oportunidad de intercambiar pareceres, es la energía que demostró Cifuentes, la raza política, eso sí, de aparecer, de estar ahí y de contestar con más o menos convencimiento por parte de la oposición, pero a mí también, igual que es de destacar ese valor, digamos, también un poco el que la oposición no cerrara un poco más las preguntas. O sea, en lugar de utilizar el turno para volver a hablar... ¿Por qué nadie cogió y le dijo, mire, hay 5 preguntas que queremos que nos conteste? Igual que luego en la rueda de prensa hizo con los periodistas. Esto, esto, esto. Todo lo que ofrece dudas, ¿no? Esto, 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 esto. Porque es que si no, se te va, se te va.
La puesta en escena fue brutal. O sea, total. Ella llegó 15 minutos tarde, uh-huh. llegó por la puerta del garaje acompañada de su equipo, entró en el hemiciclo con un aplauso cerrado por parte tanto de... los miembros del grupo parlamentario, como de todos los alcaldes y portavoces y otras personas que llenaron la grada del Parlamento.
Con una chaqueta con tonos alegres.
Exactamente, o sea, porque eso es otra de las cosas que comentábamos, ¿verdad? No sabíamos si iba a acudir. Son tonterías, pero bueno, siempre mandan algún mensaje, ¿no? Si va con vestida de rojo, ese tipo de cosas, ¿no? Con un tono alegre, con una cara alucinante, con sus tacones, que no es un comentario machista, sino que ella defiende siempre que sin tacones no hay reuniones. Y entonces, la puesta en escena fue, a mi juicio, fue perfecta, ¿no? Con muchísima energía, muy diferente a como la habíamos visto justo en días anteriores. Pero claro, la oposición se quedó floja. La oposición se quedó floja. Es verdad que la primera intervención, que venía el discurso ya cerrado, ella expuso, fue cuando habló de los documentos, cuando empezó a decir que esto era formaba parte de una campaña política contra ella para desgastar su gobierno. Ahí se quedó todo en un poco más político. Pero luego en la segunda parte, sobre todo al señor Gabilondo, sí que fue explicando algunos de los puntos que habían sido dudas anteriormente. Explicó el tema del gasto que se hizo de 6 euros posterior a cuando supuestamente había acabado el máster, que era un gasto de secretaría.
Pero no lo explicó. Sí, lo que dijo, yo lo que entendí, que lo estuve escuchando, es que era que era un pago insignificante y que ya no se acuerda 6 años de lo que era. O sea, no dijo, esto no lo hice para volver a presentarme a un examen que no me había presentado.
Dijo que eran gastos de secretaría. Gastos de secretaría por haber presentado el TFM con un cierto retraso.
Claro, sí, pero dijo que eran unos gastos insignificantes de los que ya ahora mismo ni se acordaba. No, tampoco cerró la explicación de decir, esto no es lo que me acusa el diario.
Todo esto, si nos quedamos con... O sea, en todo esto todo es insignificante, porque al final lo que ha dicho ella es que ella estudió el máster por completar un poco, porque le interesaba, ¿no? Dado que era el tema de las autonomías y tal. O sea, es que al final se le está restando tanta importancia a todo en general que cualquier cosa va a decir que, no lo encuentro porque tengo mudanzas. Y he hecho 3 en los últimos años. Pues esa es una justificación. Ese gasto, pues es un gasto insignificante porque es de secretaría. El acta que tiene las posibles firmas falsificadas, pues no sé, pregúntenle a la universidad. Es que al final...
Es que le echar balones a la universidad.
Es verdad, no sé si lo habéis comentado antes de que llegara, que ayer en la documentación que aportaba la Comunidad de Madrid, ese acta ya no estaba. Que eso fue uno de los detalles que también nos llamó la atención a los periodistas que estábamos allí.
Explicó el motivo, que es que como se ha puesto en duda la veracidad de ese acta, había decidido no entregarla. Sí, ¿no? Bueno. Yo creo que la vehemencia y el desparpajo de la presidenta fue claro, y eso se llevó un poco por delante a la oposición, porque Ángel Gabilondo no es precisamente... como jefe de
la oposición. No le sobra carisma.
Claro, y como jefe de la oposición, pues bueno, en el rifirrafe parlamentario tampoco se desarrolla bien. Es un intelectual con una categoría elevadísima y seguramente es una persona más de gobierno que no de oposición, ¿no? Y en el rifirrafe este parlamentario, pues no acaba de cuajar. Luego, yo creo que Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de Podemos, le hizo un favor a la presidenta cuando empezó a recordar toda la retahíla de casos de corrupción que afectan al PP, le dio pie precisamente a Cifuentes a recordar una de sus estrategias de defensa. Es que esta es una cacería porque ella se ha dedicado a denunciar desde que lleva el gobierno autonómico los casos de corrupción del PP. Por tanto, encima, la portavoz de Podemos jugó a favor de la presidenta. Y luego, claro, o sea, la intervención de Aguado, que en el momento uno ya dice que apuesta por la comisión de investigación, pues evidentemente ha echa agua al vino. Yo creo que ella fue más convincente porque presentó esos documentos oficiales y compulsados, que puedes decir, están falsificados. Bueno, pues eso hay que demostrarlo. Claro. Y la oposición lo único que hizo fue recordar las informaciones periodísticas que se han publicado hasta este momento, algunas de las cuales, como decíamos antes, pues te las puedes creer o no, pero no están confirmadas con documentación. O sea, la información de ley de confidencial, tú te puedes creer que el tribunal nunca se creó, pero no hay una declaración de una de las profesoras diciendo que no fue a ese tribunal. No se demuestra que el acta fuera... tú puedes demostrar que el acta es ilegal accediendo al acta original y con los metadatos. Ahí tienes cuándo se creó ese documento y cuándo se modificó ese documento. Uh-huh. Eso no lo ha facilitado ni el diario ni el confidencial. Por tanto, si tú no puedes demostrar que el documento es falso, pues tienes que aceptar que a lo mejor es verdadero, claro. Entonces, el problema es que Cifuentes aportó una serie de documentos validados, compulsados y oficiales, que yo tengo dudas de que se hayan manipulado, porque el caso está judicializado y es un delito muy grave, y la oposición simplemente no hizo el trabajo de oposición, se limitó a recordar las informaciones periodísticas. Entonces, claro, al final, pues Cifuentes se salió con la suya y se salió con mucha más solvencia que la oposición, ¿no?
Bueno, vamos a continuar hablando de este asunto en este Desayuno con Diamantes, pero ahora son las 9:02. Hacemos un alto mínimo en el camino y continuamos enseguida.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
Información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas. Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolina hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9:04 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes aquí en Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y estamos analizando lo ocurrido en el pleno extraordinario de ayer en la Asamblea, el primer pleno de estas características en la que un presidente, en este caso la presidenta regional, comparecía a petición de la oposición para dar explicaciones sobre ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha generado muchas dudas en base a la difusión de las noticias que se han venido produciendo desde el pasado día 21 de marzo pasado y que, pues ayer trató de explicar la presidenta, lo hizo de hecho, presentó documentación, pero la oposición no fue, no creyó todo lo que contó la presidenta y de ahí, pues las distintas opciones que se han planteado. El PSOE va a presentar una moción de censura, Podemos va a apoyar esa moción de censura y Ciudadanos de momento lo que ha planteado es crear una comisión de investigación urgente para que las personas que tienen que ver con todo este proceso, con ese máster, puedan comparecer en la Asamblea y puedan dar sus explicaciones. En cuanto a la postura de Ciudadanos respecto a si va a apoyar o no esa moción de censura, se ha pronunciado, hemos hablado con la diputada Esther Ruiz de Ciudadanos, diputada regional, y ha manifestado que a ellos lo que les preocupa ahora es que se cree esa comisión, que todos participen y que una vez que sepan la verdad de lo ocurrido, o al menos más verdad de lo que hasta ahora conocen, pues entonces ya se pronunciarán. Pero vaya, lo que ahí se apunta es a que no se va a apoyar en ningún caso esa moción de censura, salvo sorpresa mayor. Y así están las cosas, pero claro, estamos comentando aquí tanto con Cristina Gil de Europa Press como con Ferran Boiza, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo, todo lo ocurrido y, en fin, que sigue habiendo dudas más allá de que las informaciones que se vienen publicando, y especialmente esta mañana en el Confidencial, en el que se dice que no hubo ningún tribunal, que las profesoras nunca se reunieron para evaluar el trabajo fin de máster de Cifuentes, ni el 2 de julio ni en ningún otro día, pues claro, genera una sombra aún mayor, pero también es verdad que no hay pruebas documentales de que eso sea así. Y en eso estamos. Hay una investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy mismo tienen que pronunciarse las profesoras afectadas y veremos en qué queda eso una vez que se pueda hacer pública esa investigación, que no sabemos cuándo será. Pero, entre tanto, pues la verdad es que todos seguimos teniendo esa sombra de sospecha que se ha venido alimentando en los últimos días y que intentamos tratar de descifrar. Y para ello, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Manuel Villoria, que es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quizás usted nos pueda ayudar a entender las peculiaridades de cómo son estos cursos, este máster del que estamos comentando. Ayer mismo la presidenta en la asamblea explicaba que, en fin, que aunque ese máster es presencial y que se tienen que cumplir una serie de requisitos, como es pues asistir a las clases y demás, asistir a los exámenes, parece que eso no es, digamos, de obligado cumplimiento y que en ocasiones se pueden hacer salvedades, no solamente en cuanto a la presencia o no en las aulas para llevar a cabo ese máster, sino incluso para poderse matricular fuera de plazo, una vez que se ha terminado. ¿Esto es así?
Bueno, yo creo que no es así de sencillo. En ocasiones, efectivamente, puede haber expensa de asistencia. Se puede decir a alguien que ante sus circunstancias y con un expediente adecuado, pues se le permite no acudir a clase, pero es un procedimiento reglado. Y además, claro, si a eso le añade no hacer exámenes y no sabemos qué trabajo se hace ni nada, pues claro, eso abre la vía a la arbitrariedad, ¿no? A que yo pueda regalar cursos a quien me dé la gana, ¿no? Creo que es obvio que eso no puede funcionar así. Cualquier persona con un mínimo de lógica sabe que eso daría lugar a una situación verdaderamente arbitraria en las universidades y los títulos se podrían dar a cualquier amigo basándose en acuerdos de ese tipo, ¿no?
O sea, que cuando habla de un procedimiento reglado, quiere decir que tiene que haber constancia escrita de ese acuerdo.
Claro, claro. Tiene que haber una autorización para no asistir basada en un procedimiento reglado. Yo he tenido el caso de un alumno, sí, efectivamente, que explicado muy bien en el grado que no podía asistir, pues se le dio esa posibilidad. También tengo casos de alumnos con algún tipo de discapacidad que requieren circunstancias especiales y se les ayuda, ¿no? Pero no creo que este sea el caso, ¿no?
Buenos días. No, sí, buenos días, señor Villoña. ¿La universidad hasta qué punto tiene la obligación de guardar esa documentación, tanto pues todas estas peticiones, estas autorizaciones para no asistir, como por ejemplo el tema del trabajo de fin de máster? ¿Qué plazos tiene para guardarlos?
Pues realmente yo no tengo claro que exista una norma específica que diga hasta los 4, hasta los 5 años. No tengo claro que por lo menos en mi universidad a mí me digan que a los 5 años puedo destruir los exámenes, ¿no? Pero es obvio que tiene que haber algún tipo de rastro, porque si no, nuevamente estamos ante unas posibilidades manipulatorias muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que está claro es que correos ha habido y ese tipo de rastros sí se puede buscar, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma podríamos buscarlos. Lo que pasa es que eso exigiría una investigación, casi judicial, ¿no? Uh-huh. Que la Fiscalía abriera realmente el procedimiento y entonces seguro que podríamos encontrar todo. Pero bueno, mientras tanto es cierto que la universidad podría haber perdido documentos, pero el haber perdido documentos no exime de responsabilidad a todos, ¿no?, por esta actuación, ¿no?
Sí, señor Villoria, ¿no es cierto que este tipo de másteres que han proliferado mucho en los últimos años y que se han convertido también en una fuente de financiación para las universidades, ¿se es más flexible que en los grados o que en otro tipo de cursos más reglados? Porque es cierto que todos conocemos casos de alumnos que se han matriculado un poco más tarde y que por los horarios, pues trabajando en un periódico, por ejemplo, ir a asistir un máster un jueves o un viernes por la tarde es muy complicado y que se llegan a acuerdos con los profesores. Eso, todos tenemos casos, conocemos casos que así ha sido. ¿De alguna manera en estos másteres se es más flexible que en otro tipo de cursos?
Bueno, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y es que de repente aquí introducimos todo el sistema de máster y todo a partir de Bolonia, ¿no? De la creación de este espacio europeo de educación superior y el desmadre que ha habido con los máster ha sido muy fuerte. Yo creo que no en la Universidad de Juan Carlos, en todas partes ha habido casos verdaderamente sangrantes, ¿no? Y yo creo que poco a poco se ha ido intentando ordenar, porque es cierto que la nueva realidad permitió, pues bueno, que se abrieran todo tipo de máster y luego a partir de ahí pues se ha empezado a intentar a través de la NECA, de la NEP, etcétera, de los órganos correspondientes, ir evaluando estos másteres, dándoles cada vez más control, pero todavía queda muchísimo, ¿no? Creo que es labor ahora mismo del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, de la Consejería, poner todavía un peso mayor para dar garantías a toda la ciudadanía de que los másteres son cosas serias, ¿no? Yo he estudiado en Estados Unidos y la verdad es que la seriedad con la que se toman allí los másteres, etcétera, pues es muy diferente a la que lo hemos tomado aquí.
Sí, que no se trata solo de pagar por tener un dato más en el currículum.
Efectivamente,
¿no?
Tiene toda la razón, porque es que yo creo que debería haber incluso un depósito nacional de trabajos fin de máster, un depósito autonómico, anonimizando los nombres, pero para que veamos la calidad de los trabajos fin de máster de los distintos máster y podamos comparar y veríamos cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no?
Señor Villoria, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se puede presentar a alguien? Porque es que todavía hay cosas que resbalan, que patinan un poco, ¿no? En las cuestiones que ofrecen duda. ¿Alguien se puede presentar a un trabajo fin de máster cuando en el acta oficial o lo que hay en el registro informático de la universidad figura que no se ha aprobado aún una asignatura?
Bajo ningún concepto. Nadie se puede presentar. Es algo automático, no te dejan presentarte, nadie deja, vamos, yo lo primero que para poder cualquier alumno de un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster que se presente, tiene que tener todo aprobado, eso está clarísimo, y además tiene que nombrársele un tutor y tiene que empezar a trabajarse seriamente con el tutor, y es un trabajo que normalmente lleva mucha interacción y quedan muchísimos rastros de todo ese trabajo, ¿no? Oiga, no he encontrado el trabajo fin de máster, ¿no? Pero oiga, usted en algún momento lo mandaría, lo normal es que lo mande por correo electrónico, ¿no? Y lo normal es que se comunique por correo electrónico. Dado que usted no iba a clase, ¿tendría algún tipo de comunicación con los profesores? Y esa tendría que ser el correo electrónico, ¿no? O es que llamaba a su secretaria a los profesores para darles instrucciones de lo que tenían que hacer, ¿no? Oiga, yo creo que esto es un tema mucho más serio.
Sí, el tema de la financiación de la universidad también me preocupa, porque uno de los motivos por los que han proliferado muchísimo los másters es precisamente ese, ¿no? La falta de recursos, que sobre todo con los años de la crisis se han quedado los campus de España, y muchas universidades han utilizado los másters precisamente para suplir de alguna manera esa falta de financiación pública que les llegaba, ¿no?
Sí, 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 sin lugar a dudas, claro, esto es un negocio, legal y oficial y que se hace en todo el mundo, ¿no? Los másteres, las universidades no pueden perder dinero, ¿no? Y ni siquiera las públicas deberían actuar de forma absolutamente despilfarradora. Es una forma de obtener dinero, pero se puede obtener dinero de forma legal y de forma seria y honesta. Es decir, que yo supongo que hay muchos periodistas que consiguen que sus periódicos funcionen porque hacen buen trabajo, ¿no? Y así sucesivamente.
Y también tenemos, ¿no? Máster.
Claro, y compramos.
También tenemos un máster.
Claro. Y usted cuando va a comprar, pues dice, pues voy a esta tienda porque me dan buen servicio. Y yo pues voy a la universidad y digo, voy a ver qué máster es el mejor, el más serio o el que más me ayuda. Pues bueno, veo los precios, la calidad. Y las universidades, lógicamente, han trabajado muchísimo el sistema de máster para obtener ingresos extra. Algunas con más éxito que otras, ¿no?
Usted es catedrático de la REI, Juan Carlos. Se han presentado documentos, 7-8 documentos, avalados por la universidad, oficiales en teoría, compulsados. ¿Usted cree que realmente se han manipulado esos documentos? Porque sería acusar de un delito muy grave.
Pues no lo sé. Sí, yo,
pero por,
yo lo único por, sé,
usted conoce los procedimientos de la universidad. O sea, ¿cuánta gente tiene que participar en la manipulación de esos documentos? ¿Es mucha gente? ¿Es poca gente?
No, es que los documentos que se han presentado no tienen ningún valor para el tema de fondo que estamos tratando aquí. Es, oiga, ¿y usted se presentó al TCM? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Con qué tribunal? Y ahí primero decimos, ¿cuándo y qué día? Un día extrañísimo, que no se lo puede creer casi nadie, porque el día que viene la selección nacional, a las 3 de la tarde, cuando los otros estaban en el campus de Aranjuez, con la inauguración de los cursos, porque ese día es ahora, es que no tiene ni pie ni cabeza. Pero además de eso, oiga, ¿y dónde está el trabajo? Y resulta ahora que puede que no haya ningún acta y que haya sido manipulada y que ni siquiera se haya reunido el tribunal. Claro, esos son los temas clave, ¿no? Aparte de lo que llamaríamos el privilegio que se le da a alguien de aceptar que tiene ciencia infusa y que no tiene necesidad de ir a la universidad ni dar clase ni hacer exámenes porque tiene un conocimiento ya que le viene del cielo, no sé, algo... Hay algo especial ahí, no lo entiendo, ¿no? Esos son los temas clave. Lo demás, que se haya matriculado, que se haya pagado, pues bueno, pues mire usted, pues yo ahí le pongo todos los sellos que quiera, vamos.
Señor Villoria, insistiendo en todas las dudas que todo esto está generando, yo tenía una duda también. No sé hasta qué punto estos errores informáticos a los que se está alegando para justificar el cambio de las notas son tan fáciles de subsanar. Es decir, el profesor mandaba ayer, conocíamos una carta también de uno de los profesores al rector explicando qué es lo que había pasado. ¿Es tan fácil cuando detectas un error cambiar esa nota o el procedimiento es mucho más complicado?
No, el procedimiento es complicado. Vamos, si yo he tenido que cambiar una nota, porque efectivamente uno se puede equivocar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, uno se puede equivocar. Hombre, es más difícil equivocarse si son 15 alumnos que cuando tenemos que meter notas para ciento y pico, ¿no? Pero uno puede equivocarse, sí. Entonces, pues nada, tienes que ir allí a secretaría y firmar en el acta. Firmar que, junto al cambio producido, jamás he visto. Yo ya mandé un correo y digo, cambies esta nota, porque tienes que firmar.
O sea, que tendría que existir ese acta, ¿no?, pidiendo el cambio.
Tendría que existir ese acta de cambio. Además, bueno, es evidente que si la señora Cifuentes no tenía ni que asistir a clase ni tenía que hacer exámenes, pues es muy fácil, claro, equivocarse, porque uno no sabe si estaba o no estaba, ¿no?
¿Qué ambiente hay en la universidad? Perdona. ¿Qué ambiente hay entre los profesores?
Para mí, a mí lo que me preocupa esencialmente no es si la señora Cifuentes dimite o no, porque eso es un tema más político que a mí no me corresponde. Pero sí me preocupa el daño que se ha hecho a esta universidad, en general a todas las universidades públicas y privadas que puedan estar haciendo bien su trabajo. Y en el caso de mi universidad es que hay muchísimos máster y muchísimos cursos de especialización muy serios. Se han pasado por muchísimas pruebas, se ha pasado por la NECA, por todos los procesos de verificación de másteres y algunas han salido con unas notas extraordinarias de calidad, de rigor. Entonces, claro, el trabajo de miles de personas, de más de mil y pico funcionarios, docentes, más personal de administración y servicios, se ve mermado por un caso, por un máster en un determinado instituto que tiene personalidad jurídica propia, que no está bien controlado por la universidad, y yo formo parte del instituto, pero creo que no está bien controlado por la universidad, pues claro, esto es un daño terrible. Y luego, yo lo que lo siento sobre todo por las familias y por los jóvenes que han estudiado en esta universidad y que puedan pensar que alguno de sus títulos pueda valer menos ahora como consecuencia de esto.
Hay también otro asunto. Hoy precisamente tenían que declarar dos de las profesoras a quienes, por ejemplo, el Confidencial acusa esta mañana de que son falsas las firmas que aparecen en el acta. No sé si se ha producido una investigación, desde luego, de estas características, ¿no?, pero otra similar o algo que se pueda comparar para saber cuándo se podría tener una resolución, unas conclusiones de lo que ha pasado y de las responsabilidades que pueda tener dentro de la Universidad y Rey Juan Carlos, porque sí es cierto que ayer Cristina Cifuentes, en algunas de las contestaciones que hizo, bueno, pues echaba un poco balones fuera y decía, no, eso habrá que preguntárselo a la Rey Juan Carlos.
Sí, bueno, claro, la estrategia de defensa es que la culpa de todo la tiene la Universidad Rey Juan Carlos. Y claro, yo le diría a la señora Cifuentes que la culpa de todo puede estar en la Universidad Rey Juan Carlos, pero ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y también dirige la Universidad Rey Juan Carlos. O sea que si tan mal funciona la Universidad Rey Juan Carlos, ya ayer mismo tendría que haber dicho que iba a emprender toda una serie de investigaciones internas desde la propia comunidad y que habría una auditoría o algo, ¿no? En fin, yo no sé ahora mismo cuál es la situación, porque es muy complicado, porque dado que hay abierta una investigación interna de la propia universidad, que yo creo que tiene bastantes limitaciones. Luego viene la de la CRUE, más luego está la posibilidad que entre la Fiscalía, pues no lo sé cómo acabará todo esto, ¿no? Pero si ya inicialmente alguien ha falsificado las firmas de las profesoras, es decir, en este caso lo que tendrían es que las propias profesoras ir a la Fiscalía y decir que les han falsificado la firma, claro.
Pues sí.
Bueno, pues intentaremos saber cuáles son los resultados de esas investigaciones, pero sobre todo que se puedan hacer públicas, porque lo que demandamos, no solamente los medios, yo creo que la ciudadanía, es que despejar, más allá de lo que ocurra con Cifuentes, que por supuesto también respecto a la autoría o a la legalidad o no de ese máster, despejar cualquier sombra de duda respecto a lo que usted comentaba, a las universidades madrileñas en concreto, bueno, las universidades en general, a las madrileñas en particular y aún más a la propia Universidad Rey Juan Carlos, que precisamente pues no está suficientemente valorada o reputada después de los últimos incidentes con el cambio del propio rector, ¿no?
Efectivamente, yo creo que como siempre en la vida habría que aprender, ¿no?, de nuestros errores, ¿no? Y ahora se trata de cerrar la investigación y en todo caso sabemos que hay cosas que no funcionaban y que hay que mejorarlas. Entonces, a ver qué propuestas hay para mejorar. Tenemos un consejero que viene de la Universidad Rey Juan Carlos, pues me gustaría saber qué es lo que va a hacer para evitar que en el futuro se produzcan este tipo de problemas, ¿no?
¿Echan falta por parte de la Consejería de Educación algún tipo de movimiento? Como hablaba anteriormente, la presidenta al final no deja de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, dirige también la universidad, podría proponer una auditoría. ¿Se echan falta algún movimiento por parte de Educación?
Yo creo que sí, y además, a mí me entristece mucho que la defensa de la presidenta haya sido más o menos que ella es perfecta y que la culpa la tiene la Universidad de Juan Carlos, que son un desastre, según parece, y que el consejero haya avalado esa estrategia cuando él es catedrático de esta universidad. Bueno, espero que surjan algunas nuevas ideas desde la consejería que no sean las de echar más leña al fuego de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, creo que el máster de la polémica ya no se imparte. Usted formaba parte del instituto que lo organizaba.
Sí, la verdad es que el instituto, todos los miembros del departamento formábamos, todos los catedráticos, creo recordar, formábamos parte del instituto. Yo nunca, la verdad es que nunca he gestionado ningún máster ni nada, no he dado clase en ninguno de los máster que yo sepa del instituto, pero claro, el instituto yo creo que es un máster que no funcionaba muy bien en términos económicos y lo habrán cerrado, lógicamente. Pues, y a partir de ahora ya sí que no sé quién se iba.
Bueno, pues señor Villoria, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Juan Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Buen día.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias por todo.
Son las 9:26 de la mañana y en este punto nos acercamos hasta la Asamblea de Madrid. Ya saben, apenas en media hora comienza ese pleno ordinario de la Asamblea de Madrid, en el que también va a haber preguntas en relación al máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Y allí está nuestro compañero Pepe Frutos para que, bueno, nos cuente, y también porque tienes un invitado, tienes al portavoz del Grupo Socialista, al portavoz adjunto. José Manuel Franco, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Sí, estamos aquí con José Manuel Franco, buenos días.
Buenos días.
Como decía, portavoz adjunto del Grupo Socialista y secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Madrid. A punto de empezar un pleno en el que va a volver a haber preguntas, una de ellas del PSOE, en torno al máster de Cifuentes, y después de que el Partido Socialista Obrero Español pues anunciara la presentación próximamente, parece ser que no va a ser muy tarde, de esa moción de censura que apoya Podemos, pero que Ciudadanos, digamos, José Manuel Franco, pues tiene, por así decirlo, otra velocidad. Prefieren primero una comisión de investigación. La pregunta es, ¿tienen el apoyo de Podemos? ¿Ustedes presentan la moción? ¿Tienen alguna esperanza de que salga adelante? Es decir, ¿alguna esperanza de que Ciudadanos la apoye en el tiempo en el que ustedes la presentan?
Bueno, buenos días otra vez. Nosotros presentamos la moción no por un tema de oportunismo político, como ya he dicho ayer cuando había esta posibilidad, sino porque consideramos que por higiene democrática, dado lo que está pasando, lo que ha sucedido y lo que sigue viéndose estos días, pues creemos que es necesario un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos un gobierno decente. Y luego el resto de fuerzas políticas pues ya están en su derecho si se quieren sumar a esta posibilidad de cambio de gobierno o no. Es su responsabilidad ante los ciudadanos. Mi partido ha querido ser y es responsable del papel que le toca jugar ahora mismo en las instituciones madrileñas. Mi partido quiere prestigiar las instituciones, quiere un gobierno de prestigio y quiere sobre todo que las instituciones públicas, y en este caso concreto la universidad pública y más concretamente la Rey Juan Carlos, no sea maltratada ni sea puesta en tela de juicio. Creo que tenemos unas magníficas universidades públicas y nadie tiene el derecho a mancillar su buen nombre ni su buen funcionamiento.
Sí, os escucha José Manuel Franco, compañero, si queréis formularle alguna pregunta.
Sí, señor Franco, muy buenos días.
Buenos días otra vez.
Bueno, vamos a ver, claro, la verdad es que estamos aquí analizando las últimas actuaciones. Desde luego la presentación de la moción de censura es fundamental. El que prospere o no, hemos hablado con la diputada Esther Ruiz de Ciudadanos y nos decía que, pues un poco lo que ya se ha venido contando, ellos primero, esa velocidad de la que hablábamos nuestro compañero José Frutos, prefieren que se lleve a cabo la comisión de investigación y eso dilataría más en el tiempo supuestamente una acción, digamos, del Grupo Ciudadanos una vez que conozca todo lo que quiere conocer. Pero nosotros le preguntábamos, no tiene por qué ser incompatible, ¿no? Ustedes, como Grupo Socialista, pueden sumarse a que se cree esa comisión urgente y se den explicaciones, pero eso no quita que no se celebre y no se posicione uno en una moción de censura en la que, si se abstiene Ciudadanos, podría salir adelante.
No, bueno, permítame hacer un poco de Pepito Grillo, no me gusta hacerlo, pero necesitaríamos la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, la mitad más uno de votos a favor, sí, con lo cual no valdría, no sea suficiente la abstención de Ciudadanos. Pero, en fin, que yo creo que si Ciudadanos quiere de verdad limpiar las instituciones, debe votar a favor esa moción de censura. Y por otra parte, hay un dicho, que no siempre es así, pero que suele funcionar, y es que cuando quieras que algo se pare, crea una comisión de investigación, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en contra de ninguna comisión de investigación. Es más, ya en el pasado, en pasadas legislaturas, el Grupo Socialista intentó crear comisiones de investigación cuando ya pretendíamos investigar temas del canal de Isabel II. Lo que ocurre es que en aquel momento la mayoría absoluta del Partido Popular nos lo impidió. Pero bienvenidas sean las comisiones de investigación, pero no son incompatibles con una moción de censura que, repito, es absolutamente imprescindible ahora mismo si queremos tener en Madrid un gobierno decente.
De todas las explicaciones, señor Franco, que ofreció ayer Cristina Cifuentes, tanto en la comparecencia en la Asamblea como luego en la posterior rueda de prensa con periodistas, ¿Hay alguna que les convenciera, alguna que les aportara algo nuevo o se han quedado igual?
En absoluto, es un cúmulo de despropósitos y de contradicciones. Yo he estado escuchando muy atentamente ahora al invitado que ustedes tenían, al profesor Villoria, que además es una autoridad a nivel internacional en temas de transparencia, y yo creo que ha sido perfectamente claro y creo que ha dado las claves de este auténtico despropósito de la señora Cifuentes en una huida hacia adelante que un día mata al mensajero, al día siguiente intenta explicar lo inexplicable. Aparece con actas de asuntos que no prueban absolutamente nada. Yo creo que, ya digo, es una huida hacia adelante de la señora Cifuentes y creo que es hora ya de que los madrileños reaccionen y es hora ya de que el Partido Socialista esté a la altura de las circunstancias, esté a la altura de la responsabilidad que los 800.000 votos nos dan y presentemos la moción de censura. Yo creo que es, insisto, absolutamente imprescindible por higiene democrática y por respeto a los estudiantes de la Universidad Pública Madrileña, a los estudiantes y profesores de la Rey Juan Carlos y, sobre todo y por encima de todo, los ciudadanos de Madrid necesitan gobiernos decentes.
Sí, señor Franco, soy Ferran Buesa del Mundo. Un saludo.
Buenos días.
¿Qué tal? Le hago la misma pregunta que a Esther Ruiz hace un momento. ¿La moción de censura que propone el PSOE es solo contra Cifuentes o también contra Ciudadanos?
No, primero, no es contra nadie. Las mociones de censura son constructivas, nunca mejor dicho, y esta es absolutamente constructiva. No es contra nadie, es porque creemos que hay una necesidad de cambio de gobierno y es abierta a todos los grupos que quieran sumarse. Fíjese, yo incluso diría que habría diputados del Partido Popular que si pudieran se sumarían a esa moción de censura.
Por ejemplo,
eso es para nota, eso es para máster, ¿eh? Pero para máster de los de verdad.
Nos dejan ascuas.
Hay que seguir tirando por ahí.
Ustedes saben que no, buenos días.
Hola, señor Franco, soy Cristina Gil de la Agencia Europa Press.
¿Qué tal? Encantado de saludarla.
Igualmente. Nada, yo quería saber, primero, si el PSOE estaría dispuesto a aplazar un tiempo esa moción de censura para dar tiempo a la rápida comisión de investigación de la que habla Ciudadanos, y luego si realmente usted vio ayer a la oposición y en concreto a su grupo contundente y a la altura de las circunstancias durante el pleno extraordinario.
Sí, con respecto a la segunda pregunta, yo vi a mi grupo, a mi portavoz, como siempre, contundente y educado, y no es fácil a veces. Él lo dice, y yo repito su frase, creo que ayer en estos mismos micrófonos lo dije, hay que ser muy valiente para ser moderado, y el señor Gabilondo es valiente y es moderado a la vez, y ayer hizo una magnífica intervención, muy documentada y también muy educada. Y con respecto a si el posible gobierno en el futuro, pues hombre, yo creo que tenemos que ser conscientes de que nos queda un año de legislatura, de que no podemos presentar un programa de gobierno amplio como si iniciásemos ahora la legislatura. Hay que ser posibilistas, hay que ser sensatos sobre todo, y lo que haremos será presentar un conjunto de medidas que son ahora mismo absolutamente necesarias, yo diría que imprescindibles, y luego, como he dicho antes, los grupos políticos que quieran sumarse a esta iniciativa, pues por supuesto estamos abiertos a recibirlos, con los brazos abiertos, por supuesto. Y con respecto a la comisión, hombre, pues si la comisión esa hipotética comisión de investigación pretendemos que sea seria, no puede sacar conclusiones ni en un mes ni mucho menos en 15 días, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que si llegamos a mayo, a principios de junio, ya no se puede luego presentar una moción de censura, es decir, estamos también muy constreñidos por los tiempos de la legislatura. Sí. Con lo cual pensamos que es necesario, que es ahora mismo una cuestión casi de absoluta necesidad, que haya una alternativa de gobierno. Esta alternativa la va a encabezar el señor Gabilondo, y si se quiere crear esa comisión de investigación, pues que se cree, pero puede funcionar en paralelo perfectamente.
Claro, esta mañana le preguntamos a la diputada de Ciudadanos, Esther Ruiz, que tendrían que retratarse antes, porque evidentemente la moción de censura, la votación de la moción de censura iba a ser siempre, seguro, antes que la comisión de investigación, incluso que la creación. Gabilondo, el portavoz de su grupo, estimaba entre 5 y 20 días. ¿Tienen calculada más o menos qué día podría producirse esa votación para la moción de censura?
Eso que contempla, el reglamento lo contempla, sí, como muy bien ha dicho mi portavoz, señor Gabilondo. Desde el momento en que se presenta, luego hay 2 días para que otros grupos eventualmente presenten otras mociones de censura, y luego empieza a correr un plazo, y entre el quinto y el vigésimo día es cuando tiene que sustanciarse la moción. Hay ese arco.
O sea, que podríamos estar hablando de un mes.
En total, sí, efectivamente, más o menos.
¿Cuándo van a presentar la moción? ¿Hoy, mañana?
Pues hoy va a ser imposible porque hay que presentarla, hay que fundamentarla y hay que motivarla. Y bueno, pues hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas, ya digo, con rigor. Pero bueno, en los próximos días, no les puedo decir el día exacto, pero en los próximos días seguro.
¿Sería la segunda moción que afronta Cifuentes en una misma legislatura, en su primera legislatura? Además, yo creo que es casi un récord, ¿no?
algo estar haciendo mal. Pero bueno, que sí. Pero esta, yo creo que esta es diferente, ¿no? No tiene nada que ver con la que presentó Podemos en su día. Yo creo que ahora estamos ante un estado de necesidad. Y bueno, pues los madrileños y las madrileñas, yo creo que ahora mismo tienen esa ansiedad por tener al frente de su gobierno a una persona digna. Es la moción de la dignidad esta.
En el caso de que la moción prosperara, que es imposible porque Ciudadanos no la va a apoyar, ¿ustedes se plantearían un gobierno de coalición con Podemos?
Nosotros tenemos nuestro propio proyecto y ahora mismo no podemos hablar ni de nombres, ni mucho menos de sillas, porque no la presentamos para eso. Nosotros la presentamos para que haya un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno pues va a pasar por, si se puede formar gobierno, por personas que tengan una actitud y una trayectoria intachable y que aporten durante estos meses aire nuevo y fresco a la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues José Manuel Franco, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos y
gracias,
nada, que tenga buen día.
Es un placer, muchas gracias. Gracias.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Venga, estaremos pendientes de ese pleno también en los boletines informativos de Onda Madrid y en el informativo de las 2 de la tarde. Gracias, hasta luego. Gracias,
hasta luego.
Bueno, pues son las 9:37, casi 38 minutos de la mañana. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Amueblamás inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamás, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 9:39, casi ya y 40 minutos de la mañana. Seguimos en este desayuno con diamantes, analizando lo ocurrido en el día de ayer en ese pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid, en el que Cristina Cifuentes comparecía para, en relación a su máster de la Universidad de Rey Juan Carlos. Hemos podido hablar ya con la diputada Esther Ruiz, miembro del grupo de Ciudadanos en la Asamblea. Ahora mismo acabamos de hacerlo con José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid y portavoz adjunto en la Asamblea, y vamos a tener también a los portavoces tanto de Podemos como del Partido Popular, porque apenas en 20 minutos va a dar comienzo un pleno ordinario. Pero aquí en el estudio nos acompañan Cristina Gil de Europa Press y Ferran Boiza del Mundo, con quienes seguimos comentando todo lo ocurrido ayer y lo que se está hablando en el día de hoy. Más allá de la circunstancia propia del máster, ¿vosotros os parece que el futuro político de Cristina Cifuentes está comprometido, está dañado, digamos, cara al futuro o no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que pase lo que pase, finalmente esto le ha hecho mucho daño. Ella ya lo comentaba ayer, ¿no? Tanto a nivel profesional como de reputación y personal. Entonces, veo muy difícil la salida, que ya tiene una vida para adelante, pero la veo muy difícil como que pueda salir bien de esta. Ayer le preguntábamos que si ella se sentía respaldada por el presidente de gobierno y si había tenido conversaciones, decía que sí, que las tenía habituales y que en todo momento y que seguía sintiendo tanto antes como ahora ese apoyo por parte de su partido. Pero claro, la clave está en que ella, por muy firme que se muestre y que diga que todos estos ataques la sirven a ella para fortalecerse, es que va a pasar por parte del partido, porque bueno, no sería la primera vez que ocurre. Ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas que desde Génova le den un toque de atención y digan, oye, no, mira, es mejor que te retires porque esto nos está afectando a nosotros. Entonces ahí está, vamos a ver cómo evoluciona esto y hasta cuándo aguanta Génova también este pulso que hay a varias bandas.
Sí, yo creo que ha habido dos momentos en toda esta crisis muy claras, ¿no? Los primeros días, las primeras dos semanas de auténtica soledad de la presidenta Cifuentes, no había nadie en su partido, con la única excepción de un tuit de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, de apoyo. Fue el único respaldo que tuvo por parte del Partido Popular Cristina Cifuentes durante esas primeras dos o tres semanas. Incluso desde el propio partido, desde propia Génova, filtraba a los medios, con la crudeza en la que se suele hacer en los off the records, que no querían un nuevo caso Soria. O sea, incluso en el propio partido había dudas sobre que Cristina Cifuentes pudiera demostrar que efectivamente había realizado y aprobado este máster. Pero yo creo que eso sí que ha cambiado en los últimos días, ¿no? Incluso ayer se hizo público explícitamente que el propio presidente del gobierno la había llamado por la mañana, había hablado con ella. Efectivamente, o sea que le había mostrado su apoyo el día anterior, pero ayer por la mañana habló con ella para mostrar su apoyo antes del pleno. Pero yo creo que en los últimos días esto sí que ha virado y sí que tiene el respaldo, al menos del partido. Incluso la nota que hizo el partido ayer después de la intervención de Cristina Cifuentes en el pleno fue muy contundente de respaldo, con palabras gruesas de que había estado contundente, eficaz, no sé qué. O sea, realmente ha cambiado mucho la opinión del partido. Veremos este fin de semana, que se celebra la convención del PP en Sevilla, qué respaldo tiene, pero yo me atrevo a aventurar que en cuanto Cristina Cifuentes suba a la atril a pronunciar el discurso, que creo que es el sábado por la tarde, va a tener un aplauso estruendoso. Me lo atrevo. Yo creo que ha cambiado mucho la actitud en el partido. Y yo creo que, a no ser que hayan informaciones nuevas que desmantelen de alguna manera o desmonten su estrategia de defensa, o nuevas informaciones que nos puedan hacer dudar de esa versión oficial, yo creo que va a llegar sin dificultades al final de la legislatura y va a ser la candidata, entre otras razones, porque tampoco hay mucha más alternativa en el PP de Madrid.
Uh-huh. Luego hablamos también un poco de las consecuencias que esto tiene para la imagen en general de los máster de las universidades.
Que yo creo que es la clave todo esto.
Ya verás es la clave. Ahora. Pero a mí también, decías tú esta mañana, Ferran, es que es muy duro acusar a una universidad de falsificar documentación, pero también es muy duro decirle a un periodista, Ignacio Escolar está diciendo, que hasta el Supremo se hace falta. O sea, que ellos tienen las pruebas, que están convencidos de lo que dicen, me refiero. También es duro acusar a una persona de Cristina Cifuentes ayer decía que había que acusar con pruebas, en eso tiene toda la razón, pero yo creo que sí se han aportado ciertas pruebas. Quizá en algunos datos, como decías tú, como ese acta, pues no se sabe muy bien, pero por ejemplo, ese pantallazo de los 6,11 euros, pues ahí está. Esa
No sé, de todas maneras, es que... yo no sé qué daría por tener ahora un agujerito y estar viendo a las dos profesoras que tienen que estar ahora mismo, ¿verdad? Estando a las 10 de la mañana empezaban
es verdad
a prestar
que
declaración.
Se han publicado documentos, pero esos documentos lo que acreditan es como un cambio de notas. Eso se ha explicado, nos lo podemos creer o no, pero eso se ha explicado. Lo de los 6 euros se ha explicado, nos lo podemos creer o no. Pero es cierto que aquí lo que la clave es que una de las profesoras que estuvo en el tribunal, o dos o tres o todas, salgan y digan, pues yo no estuve en este tribunal, me han falsificado la nota,
mismo,
o que se pueda demostrar.
El catedrático acaba de decir que el día 2 de julio, que sería una... Vamos,
pero eso también...
son cosas, son muchas, y el problema no es una y otra. O sea, cada una de estas irregularidades, vamos a no pillárnosla, podría ser admisible, pero lo que llama la atención es que sean todas
juntas. Lo del día 2 nos puede resultar extraño, pero en realidad la defensa... Yo he sido parte de un tribunal de defensa de un TFM y son 20 minutos. ¿Por qué? Porque tú...
Sí, pero lo que decía yo es
tribunal
que,
día, funciona...
que no estaban los profesores ahí ese día, porque estaban en Aranjuez en la inauguración de los cursos.
Podían estar las tres profesoras del tribunal, podían estar. Pero quiero decir que la defensa del TFM no es leer el TFM.
Sí, ayer, que claro, se tarda 10 minutos y fue lo que dijo también
minutos.
Cifuentes.
Tú, el TFM, el tribunal se lo ha leído en su casa. Y luego tú defiendes el TFM en una intervención... yo hablo por la experiencia del máster del mundo. Los alumnos defienden el TFM 10-15 minutos. Si tú tienes dudas, que a veces no tienes ninguna, porque le dices, excelente, y la pruebas, y ya está. O suspendido, y no tienes ninguna y no le haces ninguna pregunta. Y puede tardar 10-15 minutos en finalizar, o puede tardar como mucho media hora. En el caso del mundo, se cita a los alumnos cada media hora. Por tanto, no estás más de media hora. Y cuando se acaba, los profesores, en ese momento, firmamos el acta con la nota que le ponemos. O sea,
que
es mucho
dudan,
tiempo.
Pero lo que dudan tanto el catedrático como las periodistas que le preguntaron es que imagínate que ese tribunal del máster del mundo hubiera tenido que recibir ayer a los alumnos. Pues era un día muy malo, porque tú ayer estabas en la tele y si no hubieras estado en la tele en Telemadrid hubieras estado pendiente de lo que estaba diciendo Cifuentes. No. O sea, en días... Es que además ha tenido justo un día, porque si ese, yo qué sé, otro cualquier día del mes de julio, pues ni te acuerdas de lo que ha pasado. A lo mejor, maldita hemeroteca, pero bueno.
Si se hubiera manipulado la fecha, es muy burdo todo, pues pones el día 3 de julio y ya está, ¿no? Si el acta está manipulada y es falsa, pues pones el día 3 y ya está. Es que nos puede resultar extraño, pero claro, es que tienes que demostrar que ese documento es falso y hasta ahora eso no se ha certificado, ¿no?
Sí, eso sí. Yo creo que es que se ha entrado en una vorágine de tantas dudas que por un lado aparece la presidenta diciendo que sí que hubo esa lectura del TFM y al día siguiente nos manejamos
porque no es una lectura, es una defensa.
Bueno, la defensa. Son esos 15 minutos que decía. Y que, por otro lado, luego nos amanecemos con que es que no hubo tal tribunal. Entonces, es que hemos entrado ya en esa espiral de duda que cualquier cosa que se diga, aunque no se esté mostrando una prueba directa, porque es verdad que la información del confidencial, no hay un documento que diga, no, es que no se hizo ese tribunal, es un fuentes del instituto. Claro, es que al final hay tantas dudas que no se sabe quién está diciendo la verdad y quién no. Y también lo que decía ayer la presidenta es que va a dar igual lo que yo presente, porque se va a seguir dudando de lo que diga.
Claro, yo creo que el principal problema aquí, más allá de lo que haya de cierto en todo ello, es que se ha sembrado, primero, una duda respecto a la honorabilidad, en este caso, de Cristina Cifuentes, que es la presidenta regional, que ella misma ayer lo manifestaba con esos términos de esto es una cacería personal y política contra mi persona y contra mi partido, por lo que yo represento, mis actuaciones al frente del partido en Madrid y al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y al mismo tiempo es una duda muy grande respecto a las universidades, en este caso a cómo se llevan a cabo ese tipo de cursos, de másters, en los que se permiten todo tipo de eventualidades y de disquisiciones para facilitar que los alumnos participen o finalmente cursen esos grados, máster o lo que fueran. Y es eso yo creo que lo que principalmente, más allá de la, en fin, de la cuestión personal de Cristina Cifuentes, que con ser importante, yo creo que es aún mucho más grave la duda, la sombra de que los ciudadanos tengamos respecto a las universidades, al funcionamiento, a si son eficaces en los procedimientos para validar los cursos que se supone que se imparten en las mismas y que llevan el sello y, por tanto, el prestigio de una universidad. Creo que eso es lo más grave, lo que hace un mayor daño, ¿no?
Yo creo que lo ha explicado muy, muy bien Manuel Villoria, en concreto sobre este máster. Un máster que ya no existe, claro, que no funcionaba bien, pues entra dentro de lo plausible que se aceptara a alumnos incluso fuera del periodo normal de matriculación, porque era un máster que no estaba captando alumnos. Y el problema, que también destacaba el catedrático, es que los másters se han convertido en una fuente de financiación de las universidades en un momento de crisis en los que las aportaciones públicas se habían reducido de forma importante. Nos hemos vuelto locos todos a hacer másters en las universidades. La gente también, un poco engañada, cree que haciendo un máster o dos o tres va a tener más oportunidades laborales, que no siempre es así, y al final los másteres se han convertido, tienen una flexibilidad que, bueno, que estamos viendo, que es negociable si vas a clase, si no vas a clase, no en todos, porque también hay que ser justos y hay que decir que hay algunos que son muy inflexibles y que tienes que ir a clase los días que toca y hacer los exámenes, los trabajos, pero como yo le preguntaba antes al catedrático, todos tenemos ejemplos. Yo ayer, antes del programa especial de Telemadrid, hablaba con la compañera nuestra que hace educación en El Mundo, Olga, que claro, es que todas las irregularidades de las que se acusa a Cristina Cifuentes no es que sean habituales, pero no son excepcionales en los másteres.
Lo raro es que estén todas juntas. Claro. O sea, una cosa, a ver, y además voy a decir una cosa, que esto es España, o sea, te quiero decir, nadie se hace cruce ni se escandaliza porque te matricules en un máster que efectivamente es un posgrado y con una, vamos, tres meses después. O sea, nadie, ni tampoco te llama la atención que se equivoque alguien y te hagan una corrección. Luego te enteras, claro, como dice ahora el catedrático, que eso tiene que ir por otro conducto, que tiene que figurar, que hay que firmar, y bueno, pues te llama la atención.
Hubo siete correcciones. En ese máster en concreto hubo siete alumnos con...
Sí, pero que no te llama la atención. Oye, y que todo el mundo hemos ido a reclamar una nota y que luego te la han tocado, te la han corregido. O sea, son cosas que efectivamente y que pasan y que no son tampoco tan extraordinarias. Si lo extraordinario...
El funcionamiento administrativo de la universidad no es para darle un cum laude, realmente.
Pero digo, he dicho que esto es España, perdonad, porque es que, vamos, que yo quiero mucho a nuestro país y que estoy encantada de vivir aquí, no me iría a otro sitio, pero es que vivimos en un país en donde este tipo de errores tampoco son nada, ¿sabes? No sé cómo será en otros sitios, pero vamos, a mí no me llama tanto la atención.
Había errores en siete alumnos, que debía ser la mitad de los inscritos.
Claro, porque eran
15,
si eran 15, pero me refiero, lo que llama la atención es todo ese cúmulo de cosas raras, no sé si decir irregularidades, cosas raras, raras son, desde luego, eso sí. Eso es que no hay quien lo explique. La estadística está en contra de eso.
Mi teoría sobre esto es que ella se matricula en el máster cuando es diputada en la Asamblea, que tenía tiempo y disponibilidad. Luego la nombran delegada del Gobierno, ese tiempo y esa disponibilidad se acaba y seguramente, pues yo me creo que negociara con los profesores acabar el máster como fuera para obtenerlo y que fuera mucho más flexibles, porque su situación laboral, digamos, había cambiado, porque es evidente que no es lo mismo ser diputada en la Asamblea, diputada rasa además en la Asamblea, que delegada del Gobierno.
Pero los 6,11 euros, que yo vuelvo a insistir, y de verdad, es que me llama mucho la atención, tú no pagas, no ríais, tú no pagas para volverte a presentar un examen que tienes aprobado.
Es que la explicación de eso...
Ellos dicen que es un gasto de secretaría.
Un gasto de secretaría por presentar tarde del TFM. Sí. Eso es lo que la explicación oficial. Eso no sabemos si es cierto o no, claro.
La cosa es que hay que volver al origen. Si todas estas peticiones de flexibilidad y tal se han hecho como tenían que hacerse.
Claro, ahí es donde apuntaba el catedrático Manuel Villoria, con el que hemos hablado, que, es decir, más allá de que pueda haber un acuerdo personal del alumno, en este caso Cristina Cifuentes, con el director del máster o con el profesor, o los profesores, respecto a yo no puedo venir todos los días o no puedo asistir a las clases, no podré asistir a los exámenes, y le compensen o digan, bueno, pues presenta trabajos complementarios y los valoramos y demás, más allá de esa autorización verbal, lo que tiene que haber es un documento escrito donde se plasme que efectivamente esa dispensa, digamos, se ha producido, porque si no es la opinión de uno contra otro. Oiga, pues a mí me dieron permiso y como me dieron permiso, pues seguí adelante.
Y sobre todo lo que decía el catedrático esta mañana, el coladero para que tú vayas dando notas a quien te dé la gana de lo que te dé la gana. O sea, no, este señor no viene, pero ya está, habla conmigo. Y puedes dedicarte a dar las notas a quien quieras. Es que es por eso, ¿cómo es eso de que la reina, no? Que no solamente tiene que ser buena, sino también, o sea, parecerlo.
Está el mundo de las reinas como para opinar.
Bueno, yo ayer toda la tarde, entre los memes de una cosa y los de otros, pero bueno.
Bueno, pues son las 9:55, nos vamos hasta la Asamblea de nuevo con nuestro compañero Pepe Frutos, porque tenemos oportunidad de hablar con la portavoz de Podemos. Buenos días de nuevo.
Sí, buenos días. Estamos aquí con Lorena Ruiz Huerta, esperando a comparecer ante el resto de los compañeros, pero la hemos abordado antes del boletín informativo. Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, las cartas están sobre la mesa. Ustedes van a apoyar la moción de censura que presenta el PSOE. ¿Hay alguna posibilidad de que salga adelante?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, y yo creo que es importante insistir en ello, es que primero se tiene que producir una reunión de trabajo con el Partido Socialista en la que veamos cuáles son las propuestas programáticas que nos hace el Partido Socialista. Es cierto que a lo largo de esta legislatura hemos coincidido en el sentido de voto en varias iniciativas y que tanto nosotros como ellos coincidimos en algunas propuestas políticas y programáticas, pero eso tiene que ser lo fundamental. Esta no es una estrategia para desbancar a unos del poder y sentarnos otros. De lo que se trata es de que lleguemos a un acuerdo sobre políticas que sean de verdad transformadoras sobre la vida de la gente. Y yo quiero hacer mucho hincapié en esta cuestión. O sea, que esto no es un cambio de sillones o echar del poder al PP a cualquier precio, ¿no? Y creo que desde nuestro grupo también vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que la presidenta Cifuentes dimita. Yo creo que eso sí que es una cuestión de higiene democrática, que no se pueda seguir sosteniendo en el poder a una señora que está señalada por haber cometido un fraude tan grave y que ayer hizo un ejercicio de cinismo que no conoce precedentes en esta Asamblea. Perdón, me voy al boletín un segundo. Pero
sí, está todavía hablando el señor Gabilondo. Le quería preguntar, ¿van a apoyar ustedes la comisión de investigación apuntada por Ciudadanos?
Bueno, y eso lo tendremos que decidirlo en reunión de grupo, que todavía no hemos tenido tiempo de valorarlo todos. Mi opinión personal es que no está de más una comisión de investigación, pero que desde luego lo que no puede ser es lo que plantea el señor Aguado, que es que sea en sustitución de la dimisión de la presidenta Cifuentes o de la moción de censura, plantear una comisión de investigación. Yo creo que eso suena un poquito como a tomadura de pelo de lo que con respecto a lo que la ciudadanía esperaba de Ciudadanos, que es que retire de una vez el apoyo a la señora Cifuentes. Entonces lo que hace es regalarle un balón de oxígeno y regalarle tiempo, montando esta historia de la comisión de investigación, que no está mal. Yo no creo que sea una mala idea, pero adicional a la dimisión de la señora Cifuentes. Ahora ya sí que creo que tengo que entrar en el boletín. Gracias.
Sí, tenía una cita. Lorena Ruiz Huerta va a comparecer ante el resto de los compañeros en la rueda de prensa habitual antes de los plenos. De todas formas, nosotros seguimos aquí. Con ella. Le están preguntando.
¿Hablaba el señor Espinar a la moción de censura que ha anunciado el Partido Socialista?
Bueno, yo no creo que se trate de dar un cheque en blanco a nadie, tampoco al Partido Socialista. Es cierto que durante estos años de legislatura el Partido Socialista y Podemos hemos coincidido en el sentido de voto en muchas políticas
Son
importantes.
Son las palabras de Lorena Ruiz Huerta. Bueno, ya hemos comprobado que, en fin, que ha justificado que no se trata, si apoyan, que lo van a hacer la moción de censura que presenta el Partido Socialista, no se trata de repartir sillones, sino de hacer algo que ellos consideran como una cuestión ética de su propio grupo parlamentario.
Dicen lo mismo que el Partido Socialista en ese caso, que ellos apoyarán, lógicamente, vamos, aunque no lo tienen decidido, pero que no pasa nada, que apoyarán esa comisión para esclarecer, pero que lo cortés no quita lo valiente, que decía mi abuela, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir, como no, muy pendientes de todo lo que ocurra en la Asamblea, en ese pleno que va a dar comienzo en apenas unos minutos. Y nosotros vamos a continuar con todos esos asuntos que ya les hemos avanzado y que vamos a ir desarrollando, descifrando con detalle a lo largo de este programa. Llegamos así al final de este Desayuno con Diamantes. Agradecemos a Cristina Gil y a Ferran Boiza que nos hayáis acompañado. Y nada, buenos seguiremos días. Hablando de lo mismo, creo.
Intenso todo.
Y vamos a hablar de Cataluña.
Bueno, eso lo dejamos seguramente la semana que viene. Bueno,
yo creo que hasta en Cataluña están hablando de esto.
Bueno, lo dejamos ahí. Ahora llega la información aquí, en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora comienza un pleno ordinario en la Asamblea. Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición volverán a preguntar a Cristina Cifuentes por las supuestas irregularidades de su máster después de la comparecencia de ayer de la presidenta regional y después también de que el Partido Socialista en Madrid haya anunciado una moción de censura contra Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Begoña Alarcón.
A punto de comenzar ese pleno, aún no lo ha hecho, con tres preguntas en el aire de la oposición sobre el asunto del máster. El grupo de Ciudadanos va a preguntar el compromiso del gobierno de Cifuentes con la enseñanza universitaria. Por su parte, Podemos pide una valoración que se hace sobre las informaciones referidas a la posible falsificación del expediente académico de su máster en Derecho Autonómico, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y por el Grupo Socialista, el señor Gabilondo va a preguntar si considera que está viéndose afectada la autonomía en el sistema universitario madrileño. Planea esa moción de censura de la que acaba de hablar.